dice que el sábado era el día cuando la radio escuchaba, esa que primero se enchufaba y después se la movía para encontrar la sintonía dentro del éter, un atajo donde no dé casi trabajo escuchar este programa para hacerse un panorama de lo que fue y lo que trajo. Y no quiero dejar afuera los que de internet dependen, esos que a la fuerza aprenden que la vida es dura y fiera cuando se alarga la espera de cargar la aplicación que por alguna razón de la que no se han enterado los deja como estaqueados en medio de la estación. Creer que se trata de una mera coincidencia en donde el arte y la ciencia de una mesa son dos patas, si lo que engorda te mata y lo escuchado ha de quedar, vengan todos a escuchar. El mango del hacha no afloja, dice lo que se le antoja sin temer ni titubear.
Presentan esta edición número 706 del Mango del Hacha, Anita Degón, bizcochuelos, merengues, alfajores y postres en el supermercado de su barrio o en su nuevo local en General Paz 6952. Trabajos de herrería, obra y artística, instituciones y particulares. Trabajos sin de herrería Santa Fe, presupuesto sin cargo al 342-155-66-82-49. ADUL, Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Litoral, el Gremio de los Docentes Universitarios. Y MAERE, SRL, Máquinas, Herramientas y Repuestos, Pedro Vitori 3575.
Hola, hola, buen día, bienvenido, bienvenida a esta edición 706 del Mango del Hacha de este sábado 24 de noviembre de 2018.
Ya sé, ya sé, vos querés el 707.
Ah, va a haber 707, ¿eh? Ahí el 707, después en un 707 levantamos vuelo.
Es el Boeing.
¿Vuelan, querés decir? ¡Buenos días!
Buen día, ¿cómo andan? ¿Qué tal?
¿Cómo andan? ¿Bien?
¿Cómo andás?
Muy bien.
Daniel.
¿Cómo les va?
Buen día. Daniel Espinaco allá.
Bien, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Todo perfecto.
¿Qué te pasó que estás todo roto?
No, ¿por qué roto? Yo no estoy roto.
¿Cómo? ¿Y la voz qué te dice? A ver, rompido, señora, mira. Señor, ¿usted qué dice?
Ah, mira.
Usted que no le ve la cara, pero le escucha la voz, ¿qué opina?
No importa, disimule, esto es radio, todavía no salimos ni siquiera por YouTube, no estamos transmitiendo por en directo por Facebook.
La magia de la radio.
Totalmente, nadie se va a enterar, por ejemplo, que recién casi todos morimos ahorcados con el intercambio de cables, que se pasaba
por la auriculares, micrófono, sí.
Esto más que magia es una hechicería. Se fue al carajo. Parece que estamos de vacaciones, así como venimos.
Y casi.
Ya uno estamos. Viene todo roto, el otro viene temprano y no sabe de qué estamos hablando. Bueno, el otro trae solamente las vituallas. Yo ni siquiera el mate pude preparar.
¿Cómo no preparaste el mate?
Ya va.
Yo te voy a decir, ayer tuve, y yo quiero reivindicar para el Ministerio de Infraestructura y Transporte, el hecho de haber realizado la primer despedida del año de todo el gobierno provincial y
empezó
seguramente
municipales. Claro, la agenda de despedida de año, claro.
Totalmente.
En un año de despidos, esto no es nada nuevo.
No seas mala. Era una despedida de diversión, que si yo no mezclemos esos temas que son tan
Viste, después ella dice que hablamos todas cosas feas de política,
después
de cosas
terribles. Después radio, que te vas a escuchar otro programa.
Pero ustedes me educaron así, ¿qué querés? Claro, ya estoy, viste, ya estoy re quemada yo también.
Igual te digo, es muy...
Me educaron.
No, es muy interesante adelantar las despedidas de año para noviembre, porque si no, todos en diciembre quieren hacer lo mismo, y uno termina teniendo, yo qué sé, una, dos, tres cosas un sábado de la noche, y dice, nada, no puedo, no me da el cuero para hacer todo,
claro.
¿No?
No podés. Entonces los tipos dijeron, vamos a empezar. Inclusive hay algunos que ya el año que viene quieren empezar en octubre, después van a empezar en septiembre.
Exacto.
Es muy posible que vayan
y despedidos. Bajo la archiconocida frase, el año ya está perdido. Entonces
claro,
en septiembre ya hay que empezar
totalmente
a despedirlo.
Que Luciano dijo el otro día, la década está perdida inclusive.
Sí, realmente.
Pero bueno.
Realmente. Bueno, vamos a ponernos en marcha. Dale.
Es cierto que el hacha es el acero, el filo, el impacto, pero con golpear a ciegas no basta. Hay que tener mano y puño firme, intenciones, ideas.
Desde la radio, desde este lugar donde importa lo que se dice y lo que se calla, queremos ser parte de ese puño firme, de esa intención, de esa idea. Queremos ser parte del mango del hacha.
En una sitiada ciudad de Buenos Aires, por el partido de hoy que después vamos a hablar y por la reunión del G20, vamos a hablar hoy con Jorge Altamira, que es un dirigente del Partido Obrero, que estuvo el jueves en Santa Fe dando una charla en Ciencias Económicas, y vamos a preguntarle alrededor de la mirada que tiene la izquierda del FIT sobre la reunión del G20 y también sobre, obviamente, su visión de la situación en Argentina en la actualidad y la propuesta del Partido Único de la Izquierda que planteó recientemente el PTS dentro del FIT.
Entrevista con Sofía García sobre la dignidad en la Marcha de la Gorra. Se realizó este viernes, por primera vez en Rosario, la Marcha contra la Violencia Institucional, el Gatillo Fácil, la Estigmatización y las Detenciones Arbitrarias. En el camino, kilómetro 22, Gendarmería paró y retuvo un colectivo con integrantes de la Organización Territorial La Dignidad, quienes fueron demorados por 5 horas. Sofía García es militante de La Dignidad, viajó en este colectivo y vamos a hablar con ella para que nos cuente la situación vivida y qué entienden ellos que hay detrás de esto.
Sofía, ese colectivo de La Dignidad era un colectivo de La Dignidad de acá de Santa Fe, que quedó en el kilómetro 22 de la autopista, o sea, ahí cerquita, ya llegando a Rosario, ahí los pararon por 5 horas. Bueno, en un rato vamos a hablar bien con Sofía y nos va a contar más de lo que pasó.
Vamos a hablar también del Campeonato Mundial de Ajedrez que se está definiendo en Londres. Esta vez no son dos rusos de 40 años y con cara de piedra los que definen el campeonato.
Computadoras son.
En algún momento serán. Esa es una linda discusión. En algún momento serán las computadoras las que definan esto. Todavía no. Todavía sientan a dos personas. Obviamente que hay torneos separados por sexo, digamos, de varones y de mujeres.
¿Por qué obviamente?
Y porque el deporte está todavía permeado así.
Ahí está. Está bien.
Sí, está. Ojo, ahí, digamos.
Bueno, pero está bien. En deportes de fuerza hay cuestiones físicas que justifican eso.
Bueno, pero el tema del ajedrez, yo qué sé, es otra cosa. Sí, es una discusión.
Otra discusión. La segunda ya. Las computadoras y la separación entre géneros en el ajedrez.
Exactamente. Sí. Esta vez son dos muy jóvenes. Un campeón noruego que tiene 27 años y el retador que es un ítalo-estadounidense que tiene 26 años, así que rompen el molde que uno está acostumbrado a ver en los campeonatos mundiales de ajedrez, pero no solamente los partidos, vamos a hablar de un poco de todo lo que se juega alrededor, digamos, las transmisiones por internet, el clima ahí en Londres y la definición, porque todavía no se definió.
Las transmisiones de radio deben ser geniales.
¡Vamos a ver el peón! ¡Vamos a ver el peón! ¡Sí, sí, 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 lo movió!
Bueno, habría que ver cómo eran la historia, las definiciones.
¿Por qué todo tiene que ser como el fútbol? A ver, ¿por qué? ¿Por qué esa estructura retrógrada de que todo tiene que ser?
Yo creo que
no es deporte.
Por ejemplo, Mauro Viale hubiese sido un excelente relator de ajedrez.
¿Te parece?
¿Te acordás de Mauro que relataba? La tenía visto uno y decía el nombre así bien bajito, lo decía. Ahí está Cuchufo, decía Enrique.
Ajá, tenés razón.
Mauro hubiese sido un excelente relator de
Cuchufo. Cuchufo, encima, te acordaste todo, no solo de Mauro Viale, sino del mundial transmitido por Mauro Viale.
Debuta Super Sopa en el Albardón Cultural. Esta tarde a las 18 en el predio de Feriantes y Artesanos de Arroyos Leyes se va a realizar un gran evento llamado El Albardón Cultural. En el contexto de este evento va a hacer su debut Super Sopa, una nueva banda santafesina con grandes músicos, con mucha historia en el rock local. Para que nos cuente un poco sobre esta nueva banda y qué vamos a poder vivir esta tarde, esta noche en Arroyo Leyes, vamos a hablar con el Flaco Ferrero, cantante de Super Sopa. ¿Vamos a hablar por teléfono?
Vamos a hablar por teléfono con el Flaco, sí.
¿Y cantará por teléfono? ¿O estará roto como Miguel?
Espero que no esté roto porque en un rato nomás va a tener que cantar.
Ay, lo pones nervioso.
Claro, no. No creo que logremos que cante por teléfono, ¿no?
Vamos a decirle que a ver si se puede venir en vez de hablar por teléfono. ¿Está muy lejos?
La verdad que no sé.
En China.
Ayer cuando arreglamos me dijo que le convenía por teléfono, porque me parece que estaban ya preparando todo para esta tarde, así que esa es la complicación. Además es allá en Arroyo Leyes.
Claro. Bueno.
Bueno, en deportes hoy vamos a hablar finalmente del día en que Boca y River y Boca, mejor dicho, van a definir la Copa Libertadores a partir de las 5 de la tarde con transmisiones en continuado de todos los canales de televisión que están
que
ahí.
Que se corte la luz.
Al final es a las 5 de la tarde el partido, porque se iba a ser a las 5, no se movió. Tuvo por pasar a las 4 y quedó a las 5.
Quedó a las 5. Uh-huh. También vamos a hablar de que Croacia está muy cerca de ganar la Copa Davis, la última en su formato histórico actual, sí. De Copa Davis. Hoy se define el doble, hay que ver si es campeón o tiene que esperar hasta mañana. Madelón cambia el 11 de Unión para recibir a Vélez, varios cambios en el Tate para jugar mañana domingo. Y también ahí jugará Colón, donde el Vichy Fuertes, interino en la conducción técnica, también cambia y mete varios cambios respecto al partido de la Copa Santa Fe para jugar contra San Martín en Tucumán. Por último, los Pumas buscan recuperar su juego en un partido contra Escocia que empieza dentro de un rato, mientras estamos haciendo el programa.
Sí, que deberían ganar los Pumas. Ya una derrota en este partido se alejaría de cualquier concepto de derrota digna que estamos acostumbrados a criticar acá en este programa.
Más ESI, pedido del 83% de alumnas de las escuelas secundarias de todo el país. Más de 300.000 estudiantes que respondieron sobre la desigualdad entre hombres y mujeres. Esto vamos a hablar después cómo fue el relevamiento. Un 74% de varones pide por lo mismo. Los datos buscan profundizar en las inequidades dentro y fuera de las aulas. Esto vamos a hablar hoy en De ESI se habla.
Y también vamos a hablar con nuestro compañero Hugo Álvarez desde México, donde él tuvo la oportunidad de conversar con un politólogo vasco que se llama Katu Arconada y que ha tenido una trayectoria en la gestión del gobierno de Evo Morales en Bolivia y que actualmente está trabajando en México. Bueno, estuvo presentando un libro, Desde Arriba, Desde Abajo, creo que se llamaba el libro.
Así es.
Estuvo en Baja California Sur y hoy vamos a hablar con Hugo de su conversación con...
Va a estar con él, ¿eh? Lo que
Arconada va a estar en vivo.
Va a estar con él frente a la computadora.
Perfecto.
Vamos a poder reportearlo nosotros y él, digamos, en conjunto, en una especie de dúplex con México.
Buenísimo. Aparte una oportunidad no solamente de hablar del México de ahora, sino también del proceso de Bolivia que conoce
totalmente.
De primera mano.
Sí, sí.
Bueno, ¿qué más? Bueno, la música se nos canta, obviamente.
¡Música!
Vamos a tener seguramente...
¡Música!
Y
¡basta! ¡Música! Le mandamos un saludito al Negro Froya, le mandamos un saludito a Luciano, a Caro, que siempre están presentes en nuestro corazón. ¡Que vengan a trabajar! Le mandamos un saludito a todos aquellos oyentes de El Mango del Hacha que se comuniquen, por supuesto, al Facebook, porque el teléfono me lo olvidé.
No te puedo creer.
No pasa nada. Pueden llamar jodete.
No, pero yo tengo muchos amigos que no tienen Facebook.
Mándame un mail a elmangodelacha@gmail.com.
Ah, bueno, eso sí tengo.
Mándame un escritito así en el Facebook.
No tengo Facebook.
En el Instagram.
No tiene Facebook, pobrecito.
No tengo Instagram.
Sos tan pelotudito.
Y que manden un mensaje un con un papelito?
No, 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 ¿qué papelito?
Un cadete, tenemos lo mandan el
Facebook.
A la,
la gente tiene más Facebook que teléfono, WhatsApp, está mucho más
mentira,
tranquila.
Mentira, no.
Solamente por eso, mira, lo vamos a discutir fuera del aire. Pero bueno, mensajes de texto ya no existen más. Así que el WhatsApp se le mandas a tu mamá, nosotros nos manejamos por Facebook hasta que Maya encuentre el celular del mango de hacha en mi casa.
¿Paloma mensajera tampoco?
Por favor, por favor.
Nosotros ponemos la música que se nos canta. Ahora se le canta a Ariel Espinaco.
Esta semana, en estos días, cumplió años una de las más grandes artistas del mundo. Así, pongo las manos en el fuego. Esa artista se llama Björk y tiene un apellido que no voy a pronunciar, pero que se, ya aprendimos que termina con Sotir. Bueno, vamos...
Todo porque es islandesa.
Todo porque es islandesa, exactamente. Vamos a escuchar... bueno, a todo esto, ¿saben cuántos años cumplió Björk? No lo adivinarían nunca.
Sí, pará. 50.
53 años cumplió.
Cerca estuvimos.
No parece para nada, tiene 53 años.
No, tampoco está... parece 35 y sin embargo tenés esa edad.
Esta gran artista, vamos a escuchar un tema de su disco del 2001. Ese disco se llama Vespertine. El tema que vamos a escuchar se llama Pagan Poetry.
I love him, 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 I
love him, she loves
this time.
She loves him, she loves
him. I'm gonna keep it to myself.
Hola, dígame, ¿tienen bordeadoras?
Sí, tenemos.
¿Y grupos de electrógenos?
También.
¿Y por qué se llama Maere?
Maere quiere decir máquinas, herramientas y repuestos.
Ah, yo pensé que eran nombres. Mamer, Tormiño, Renato.
No, señora.
También pensé que podían ser nombres de mujer. Matilde, Esther...
Maere, un negocio donde el cliente siempre
Hola.
Tiene la razón, salvo cuando la pierde.
Hola.
Pedro Vittori, 3575.
Hola.
La imagen es todo. Por eso nosotros hacemos radio.
Se comunicó conmigo a mi celular por WhatsApp el Marce.
Hola Marce, ¿cómo te va? ¿Tampoco tenés Facebook, no me, Marce?
¿Estás escuchando
dice,
en vivo el programa?
Parece que sí, a no ser que el mensaje lo haya mandado dentro de dos días.
Entonces es una rareza.
Dice, yo te banco Ariel, que tampoco tengo Facebook ni Instagram, por eso mando saludos por acá.
Son raritos.
Saludos a todos por ahí, muy bueno el programa.
Gracias,
te quiero, Marce,
querido. Marce.
Nosotros, a mi Facebook personal del Mango del Hacha, me mandó un mensaje.
A tu Facebook personal del Mango del Hacha.
Sí.
¿Cómo es eso?
Eso sí, me mandó un mensaje mi amigo personal, Alejandro Luengo, que dice, buenos días, gentes, acá estoy.
No, déjame mandarle un saludito de cumpleaños, no sé si nos estará escuchando, a veces nos escuchan, para ellos es otro horario, es más molesto escuchar, pero bueno, cumpleaños Thierry Dumenil, un amigo que vive en Francia.
¿Thierry Dumenil?
Thierry se dice.
¿Thierry qué?
Así, con la
¿Thierry qué?
Dumenil.
¿Dumenil?
Bueno, un beso si nos estás escuchando.
Y la semana y ahora podemos hacer el mea culpa de que la semana pasada no le mandamos saludos a Mariel, que cumplía años justo ese
un
sábado.
Un desastre eso.
Ni a Mariel ni a Fernán, así que bueno.
Sí. Pero muy... ¿cómo nos vamos a enterar si no me trajeron todo?
Mejor tarde que nunca.
Claro, mejor tarde que nunca, bueno, no sé. No estoy tan seguro. Pero bueno, en este caso sí.
Se te muere el paciente, mejor tarde que nunca,
pará,
pibe.
Pará, yo voy a hacer una pregunta familiar. ¿El domingo capaz se juntaron y ahí te enteraste que el sábado no lo habían saludado o te enteraste...?
No, el sábado nos juntábamos, nosotros ya lo sabíamos acá. Mi señor padre, que está acá enfrente mío, y yo ambos sabíamos que era el cumpleaños, que ese sábado de la noche nos juntábamos. Sabíamos todo y salimos del programa y dijimos, che, nos vemos esta noche. Uy, no la saludamos a María.
Y escándalo.
Mientras Ariel hacía el ritual de desatar la bicicleta, yo le dije...
Eso fue.
Nos vemos esta noche, ¿no?
Doy fe.
Sí, es el colmo de la sinceridad esto. Un sincericidio completo porque fue exactamente así.
Perdón, perdónalos, Mariel. Perdónalos, Mariel, por favor. Che, bueno, vamos a hablar del... campeonato de ajedrez, un campeonato que tiene muchísima historia. Ya en el siglo XIX empezó, digamos, el duelo por determinar quién era, en teoría, el mejor jugador de ajedrez del mundo. Y ahora se está viviendo en Inglaterra una nueva edición que enfrenta, como decía hace un ratito, a dos ajedrecistas muy jóvenes. Un noruego que se llama Magnus Carlsen, que es el actual campeón desde el 2013. Del ajedrez mundial, que tiene 27 años, o sea que fue campeón mundial con 22 años, y el pretendiente al título es un nacido en Estados Unidos, pero de madre italiana, que se llama Fabiano Caruana. Ya el nombre habla, digamos, de un origen claramente italiano. Caruana vivió en Nueva York, después vivió mucho en España, donde se entrenó, y ahora está de nuevo radicado en Estados Unidos, pero estimo yo debe hablar bastante bien el idioma que hablamos nosotros. Caruana tiene 26 años y es la primera vez que Carson enfrenta a un retador del título que tiene menos edad que él. Ambos son llamados niños prodigios del ajedrez porque con 13 y 14 años fueron declarados grandes maestros, que es el máximo nivel de un jugador de ajedrez en el mundo, cuando te declaran gran maestro. Y desde ahí vienen teniendo una carrera, obviamente, muy destacada en este deporte, que es muy difícil ser un jugador profesional de ajedrez. El ajedrez, como cualquier deporte amateur, solo muy pocos pueden llegar a un nivel tan competitivo que empiezan a aparecer los premios por ganar torneos, por rankear y demás. Y este es el caso porque Carson, que defiende por tercera vez su título del mundo, divide una bolsa de 1 millón de euros con Caruana. 60 para el ganador, 40 para el que pierda. O sea, un dinero interesante para un jugador de ajedrez. Obviamente estamos hablando del campeonato más importante que existe. La novedad, en todo caso, de este campeonato es que, en primer lugar, enfrenta a dos jóvenes que ya eso los hace un poco más marketinero. De hecho, más allá de su faceta ajedrecística, Carson ha sido modelo en algunas propagandas en Europa. Si vos lo ves, es un pibe así como interesante desde lo estético, digamos, se escapa a lo que uno podría imaginar que es un jugador profesional de ajedrez. Y Caruana tiene un Instagram donde, por ejemplo, pone fotos practicando yoga. Le gusta, obviamente,
uno escopado, digamos.
Y son como
New Age.
Buenos productos para atraer, digamos, a la gente a ver una definición del Mundial de Ajedrez, que obviamente, por la característica que tiene el ajedrez, los partidos no son ni muy electrizantes, duran 5 horas, 6 horas, 4, según, digamos, el partido.
El tipo mira el tablero.
Exacto, digamos, pueden estar 15 minutos pensando una jugada. Lo interesante es que, como vos decías antes de la radio, que sería muy difícil transmitir eso, este año se está haciendo un montón de transmisiones por internet. La transmisión oficial hay que pagarla, o sea, es como una especie de pay-per-view, ¿está? Uh-huh. O sea, si vos querés ver, digamos, la transmisión en vivo de los dos tipos jugando en Londres las partidas del campeonato. Ahora, hay muchos sitios de internet que ponen, por ejemplo, a un gran maestro ruso, a otro gran maestro, no sé, inglés, y los tipos con el tablero de cómo va la partida arrancan, ¿no? Y comentan, y esto, y por qué jugó esto, y por qué podría jugar esto. Conversan con los usuarios de Twitter, de Facebook, que en ese momento le dicen, che, ¿y esto cómo lo ves? O sea, del partido y de otras cosas. Hacen, obviamente, se mandan a hablar de, hacen chistes, memes. O sea, para completar 5 horas de transmisión hay que
buenísimo.
Ser,
digamos. Aparte entra mucha publicidad, esa es la ventaja.
Sí,
mucha publicidad,
sí,
este tipo mucha publicidad, tranquilo.
Dale, que va.
Viste que en el fútbol tenés que hacer la publicidad rápido. Acá entra mucho. No, y lo bueno, no. También te da mucha variedad para las cámaras, porque vos podés hacer subjetivo del rey, subjetivo del peón.
Exactamente. Bueno, así que este año se ha notado, digamos, que hay miles, o casi te diría millones de personas que están pendientes de los partidos, pero no todos por la plataforma oficial, sino viendo alguno de esos sitios, digamos, que dedicados al ajedrez, que tienen a tipos muy grosos comentando el partido, ¿no? Es como tener un comentarista de lujo, claro, de un partido muy interesante. ¿Cómo va el partido hasta ahora? Bueno, jugaron 10 partidos y los empataron a todos.
10 tablas se hicieron.
10
sí,
tablas
increíble.
Seguidas. Y lo interesante es que solamente quedan 2 partidos. Uno es hoy, que empieza ahora en un rato. Uh-huh. Y el otro el lunes. Si hay algún ganador en esos 2 partidos, casi con seguridad va a ser Carson renueva el campeonato. Ahora, si empatan 2 veces, es interesante porque se abren una instancia de desempate de 4 partidos, pero solo a 25 minutos por jugador, que son llamadas partidas rápidas. Hoy por hoy, por ejemplo, cuentan con 100 minutos para 40 movimientos, después 50 minutos más y después 15 minutos más. O sea, son partidos larguísimos. Pero después del lunes, si sigue el empate, se define por partidas rápidas. Y ahí el noruego Carlsen, que es el campeón del mundo, es mucho mejor que Caruana y es claramente favorito a ganarle ahí en ese desempate y retener el título mundial.
O sea, la posición de Carlsen en este momento le permite ir a buscar la tabla en estos últimos dos partidos. Exacto, para después terminar, sí, de liquidarlo,
digamos,
en las partidas
que,
rápidas.
Digamos que no tendría que arriesgar tanto por ganar un partido entre hoy y el lunes, porque es favorito a ganar después el, claro, campeonato mundial.
Es como ahora, la definición por penales la tiene clarísima.
Exacto, sí, exactamente. Bien. Ahora, hubo una cosa interesantísima en el medio de este torneo, que es que estos tipos, en realidad, hoy por hoy, como vos decías, lo de las máquinas está muy presente en el ajedrez. O sea, hay procesadores de ajedrez que ya están alcanzando grados de profundidad superiores al de los humanos. O sea, no, en el análisis, digamos, de las jugadas son superiores. Bueno, además de contar con esas herramientas, ambos jugadores tienen como equipos de grandes maestros que están atrás de ellos y como que los asesoran. Y para eso generalmente hacen preparación. Viste, como, no sé, un boxeador se va a preparar un mes y medio al medio de la nada. Bueno, Caruana, por ejemplo, fue una mansión de un tipo que quiere promover que Estados Unidos vuelva a ser campeón mundial del ajedrez. El único que lo consiguió en el siglo XX fue Bobby Fischer. Una gloria del ajedrez.
70, 80.
Exacto, pero el único, digamos. Después fueron todos soviéticos hasta la caída de la Unión Soviética y de ahí empezó una variante de cosas que hoy lo tiene a un noruego como campeón desde 2013. Ahora, Caruana, en ese retiro, digamos, en una mansión ahí en el campo de Estados Unidos, tenía un equipo de laburo y alguien hizo un video de 3 minutos con la preparación de Caruana. Cómo el tipo salía a correr, cómo hacía yoga, cómo ejercitaba ajedrez. Y en un plano hacen algo que fue comentadísimo, que fue mostrar cómo jugar las aperturas contra Carlsen. O sea, como una especie de, como si en el fútbol te descubrieran las jugadas de pelota parada. Ajá. Que querés hacer el partido siguiente. Alguien filmó eso y eso después se salió al video y lo vio un montón de gente, hasta que ese video obviamente lo dieron de baja. Y eso fue, creo que, antes del cuarto, del quinto partido. O sea que le dieron información al equipo de Carlsen imperdonable, digamos, desde el punto de vista de un partido tan competitivo. Y nadie sabe muy bien si eso fue un error de la comunicación del tipo que editó el video y no pensó que eso era información importantísima en el ajedrez. Vos cometés un error en la apertura del ajedrez a este nivel y capaz que te cuesta el partido.
Seguramente. Entonces, sí.
De alguna manera, mostrar eso era mostrar una parte importante de la preparación de Caruana. De Caruana. Bueno, la cosa es que de ahí empezaron las interpretaciones de si eso era en realidad algo que había hecho el equipo de Caruana para distraerlo a Carlsen, o sea, como una especie
de contraespionaje,
y se charló mucho de eso de video, que pasó a como a ser una de los puntos más altos de esto, que como no hubo victorias y todos empates, es como que se comentó mucho, digamos, lo del video y poco de los partidos, que fueron muy muy parejos. Así que bueno,
¿cómo es esto de la competencia? 10 partidos empatados, faltan 2, tiene que ganar uno solo la, exacto, competencia. La cruel verdad que uno tiene que perder, no puede empatar dos de buena categoría, dos ganadores.
¿Sabes que en la historia me puse a leer en la semana? Vos decís 10 empates seguidos, no es común. Vamos, siempre hay alguno que comete un error, otro que hace, claro, una jugada maravillosa y gana el partido. Bueno, en el año 84, Karpov y Kasparov, dos glorias del ajedrez soviético. Uh-huh. Empataron 17 partidos seguidos en el campeonato mundial. Okay. Es más, jugaron 38 partidos y al final la Federación Internacional dijo que ese campeonato se terminaba porque habían sido 5 meses de juegos. Y ya los dos jugadores estaban liquidado. Sobre todo Karpov estaba liquidado. Y el presidente de la FIDE dijo: se termina acá, sin ganador el campeonato. Pero antes de eso jugaron 38 veces y hubo 17 empates consecutivos. O sea que Carlsen y Caruana no lo van a empatar, porque ahora cambió la manera en que
a los 12 empiezan a jugar partidos.
Exactamente, para lograr un desempate. Así que bueno, veremos el lunes si hay campeón o se define más adelante. Por lo pronto es un...
Bueno, el lunes ¿a qué hora nos juntamos a ver el partido?
Mirá, yo creo que están empezando alrededor de las 11, 12 del mediodía hora argentina.
Ajá.
Y de ahí dale.
Hay que
dale largo.
Y la transmisión no debe ser en castellano.
Por lo menos 18 salamines hay que llevar y y 2 o 3 kilos de queso.
Claramente, yo creo que un barril de 15 te bajás tranquilo.
Totalmente, sí, un barril de 15.
Hagan compota después.
¿Vos decís que la opinión pública opina lo que la opinión privada quiere? El Mango del Hacha, un piquete de ojos a los multimedios.
Estas son las noticias para gente apurada, porque no hay tiempo para todo. Dale, dale.
Se aprobó la creación de la Universidad para la Formación Docente en la UNICABA, sobre una iniciativa que motorizó la ministra de Educación porteña Soledad Acuña, que pone en peligro 29 profesorados docentes. Con el Palacio Legislativo totalmente vallado y un mega operativo policial que generó un clima hostil, hubo forcejeos entre los manifestantes que rechazaban la ley y los uniformados que respondieron con palos y gases lacrimógenos.
Nosotros ponemos la música que se nos canta. Y ahora se le canta a Miguel Espinaco.
Bueno, esta canción funcionará como editorial sobre el G20. Ya la vas a escuchar. Le cabe a Donald Trump, el nuevo bombardeador serial que preside la madre patria de estos tiempos, Estados Unidos. Y por eso esta música de presentación, que es el himno norteamericano. Pero también a los otros visitantes, Angela Merkel, la que cuida los negocios de los bancos europeos, a Salman bin Abdulaziz, el rey de Arabia Saudita, famoso por cortar y disolver en ácido a un opositor recientemente en su embajada en Estambul, Vladimir Putin, presidente de Rusia, famoso por matar opositores con elementos radioactivos, Enrique Peña Nieto, todavía presidente de México, a Mark Rutte, primer ministro de los Países Bajos, a Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, otro represor serial, a Emmanuel Macron, presidente de Francia, que anda también reprimiendo movilizaciones obreras, a Xi Jinping, presidente de la China, hija de Tiananmen, a Sebastián Piñera, presidente de Chile, y a Michel Temer, presidente de Brasil, heredero de un dudoso juicio político muy parecido a un golpe palaciego. Hay más, pero no voy a nombrar a todas estas joyitas que nos visitan acá en Buenos Aires dentro de unos días. Para todos ellos, esta versión de Serrat y de Calle 13 de esta canción que vas a ver es una verdadera nota editorial, algo personal.
Probablemente en su pueblo se le recordará como cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente todo eso debe ser verdad, aunque es más turbio cómo y de qué manera llegaron esos individuos a ser lo que son y a quién sirven cuando alzan las banderas. Hombres de paja que usan la colonia y el honor para ocultar oscuras intenciones. Tienen doble vida, son sicarios del mar. Entre esos tipos y yo hay algo personal.
Tienen más trucos que los magos, verdaderamente. Sin usar varita mágica, desaparecen gente. Abracadabra, desapareciste. Si tu pancarta dice algo que los pone tristes.
Odian a los humanistas.
Los estudiantes de filosofía son todos unos terroristas.
Generalmente no se llevan bien con los pensadores. Son como los toros, no ven todos los colores. Llegaron a salvarnos en estos tiempos trágicos, junto con sus promesas llenas de realismo mágico.
Y con su lenguaje de mentiras infinitas
convencen hasta las flores de que no son bonitas.
Te confunden aunque tengas claridad mental. Son de los tipos que le venden hielo a un esquimal.
Hacen trampa con los votos en la escuela electoral.
Con estos tipos yo también tengo algo personal.
Rodeados de protocolo, comitiva y seguridad, viajan de incógnito en autos blindados, a sembrar calumnias, a mentir con naturalidad, a colgar en las escuelas su retrato. Se gastan más de lo que tienen en coleccionar. Es
espías, listas negras y arsenales. Resulta bochornoso verles fanfarronear. A ver quién es el que la tiene más grande. Se arman hasta los dientes en el nombre de la paz y juegan con cosas que no tienen repuesto. La culpa es del otro si algo les sale mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal.
De los colegios militares son devotos porque piensan que para defenderse hay que matar a otros. Difíciles de enjuiciar frente a los tribunales, mandan a terceros para no dejar sus huellas digitales.
Huyen en helicópteros de la milicia y se hacen los enfermos para escapar de la justicia.
Regalan fútbol, cerveza y un poco de baile también, pa' que te olvides de que no se están portando bien.
Se robaron los sueños de media humanidad,
no creen en las Pascuas, tampoco creen en Navidad. A estos tipos cuando chicos no les dieron cariño, por eso cuando les disparan se protegen con los niños. Frente a las cámaras, para no quedar mal, se desayunan una hostia el domingo en la catedral. Son como jugo de fruta con sabor artificial. Entre estos tipos y yo hay algo personal.
Y como quieres la cosa, nada tienes que perder. Pulsan la alarma y rompen las promesas. Y en nombre de quien no tienen el gusto de conocer, nos ponen la pistola en la cabeza. Se agarran de los pelos, pero para no ensuciar, van a cagar a casa de otra gente y experimentan nuevos métodos de masacrar, sofisticados y a la vez convincentes. No conocen ni a su padre cuando pierden el control, ni recuerdan que en el mundo hay niños. Nos niegan a todos el pan y la sal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Nos niegan a todos el pan y la sal. Entre esos tipos y yo,
con ellos no me llevo, con estos tipos no concuerdo.
Entre esos tipos y yo,
porque los locos que olvidan no se llevan con los recuerdos.
Entre esos tipos y yo hay algo personal.
En defensa de los derechos de los docentes por una universidad gratuita y al servicio del pueblo, ADUL, Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Litoral. ADUL, un gremio al servicio de los docentes universitarios. Puede parecer contradictorio, cacofónico e incongruente, pero en el mango del hacha nunca ganamos un mango. Lo nuestro es mucho más que un sacerdocio.
Bueno, estaba viendo, dicen los periodistas, insisten, pero ya pasó de moda, que no hay que hacer periodismo sobre el periodismo, ¿no? Ajá. Pero realmente los periodistas inventan gran parte de la realidad, ¿no?
Además, si los periodistas son el periodismo del cuarto poder, ¿cómo no se va a hacer periodismo de eso?
Ajá, muy buena esa. Ahí está.
Es el mango del hacha poderes. Nunca dijo eso, pues siempre hicimos periodismo.
Siempre hicimos periodismo y vamos a seguir haciendo.
A Morales Solá le mandamos un besito.
Un besito.
A mucho programa.
A nuestro amigo Rogelio.
A Rogelio también. Sí, claramente.
Majul, ¿no? ¿Cuántos amigotes que tenemos por ahí? Bueno. Tapa de La Nación Digital hace un ratito, el gobierno decidió ir a fondo en el conflicto gremial en aerolíneas. Es muy interesante la formulación, porque lo que está diciendo acá La Nación, uh-huh, es que el gobierno está respondiendo de esta forma a un conflicto gremial, ¿no? Después dice otra cosa. No lo dice tan claramente dentro de la nota del espíritu es otro, pero el título es ese, el título es te respondo a tus paros y a lo que estás haciendo con una medida que es por eso, no porque era la que nosotros queríamos hacer. Después dicen prever reducir los subsidios y achicar la flota el próximo año por el paro. La empresa anunció la cancelación de los vuelos de pasado mañana. Fíjate vos que cuando vos vas al diario Clarín, te encontrás con una nota del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, que dice, ¿quién quiere destruir Aerolíneas Argentinas? Y lo que plantea él es que el gobierno de Macri ha hecho crecer Aerolíneas Argentinas, que lo que ha hecho es un trabajo para que Aerolíneas Argentinas esté cada vez mejor.
Pero le salió mal.
No. Ellos dicen que lo hicieron. Dicen que tienen más vuelos, que tienen más frecuencias, que tienen más aviones. Está todo bárbaro. La paradoja dice que estos mismos gremios encima sostienen con total irresponsabilidad e imprudencia que el gobierno quiere destruir esta empresa. Muy curioso, dice Dietrich, porque en menos de 3 años sucedió todo lo contrario, ya que Aerolíneas Argentinas tiene más rutas, más aviones, más pasajeros, gasta menos, y la demanda menos subsidio al Estado, que significa menos dinero que pone todos los argentinos. No se sabe por qué, entonces, los gremios dicen totalmente lo contrario, y el gobierno hace totalmente lo contrario, porque vos encontrás esta nota en Clarín, donde Dietrich dice, fíjate qué fenómeno, y en la otra nota, donde el gobierno está haciendo lo que los gremios decían que iba a hacer. O sea, achicando Aerolíneas Argentinas, porque justamente los gremios dicen que la idea no es privatizarla, sino romperla en pedazos para transferir esos recursos sin el costo político de privatizarla. Dice, están aplicando un gradualismo, para usar la palabra tan de moda, para hacerla desaparecer. Ese me hizo acordar mucho a Ramal que para, Ramal que cierra, ¿no? O sea, la idea de Menem era destruir los ferrocarriles para en ese momento darles el negocio del transporte a los camiones, el tema del desarrollo de las rutas, bueno, lo que estaba de moda en ese momento. Y después decía, los ferroviarios se defendían de eso y él decía, bueno, ahora te cerramos porque vos hiciste paro. O sea, claro. Lo terrible es que la nación invierta la lógica del conflicto en el título y trate de convencer a un montón de incautos que leen los títulos de los diarios, porque si después leen la nota se dan cuenta que no es exactamente eso, pero que leen los títulos de los diarios y dicen que es terrible, estos gremialistas, estos son los kirchneristas que están haciendo
que
quilombo.
Se están cargando Aerolíneas.
Che, pero ¿no habrá un error en el título de que el gobierno quiere ir al fondo para Aerolíneas? Porque cuando el fondo diga qué hay que hacer con Aerolíneas, dice que hay que disminuir subsidios, cerrar.
Podría leerse así directamente, quiere ir hasta el fondo, decía el título.
No le dé letra.
Claro, hasta el Fondo Monetario Internacional con el tema de lo digo en serio, cuánta preocupación hay en algunos periodistas, ya que estamos con la cuestión del periodismo de periodistas y de funcionarios, por el déficit de Aerolíneas, que dicen que 300 millones, que no sé qué, y lo que pierde el Banco Central con las LEVAC, la LELIC y todo eso es infinitamente más que el déficit anual de una aerolínea de bandera.
Además,
que da laburo y un montón de cosas a trabajadores argentinos.
Además, ¿no? Ya se cebaron el fútbol para todos, dijeron que iban a hacer un montón de jardines con esa plata, y eso, la plata del fútbol para todos desapareció, no hay ningún jardín y la educación está cada vez peor, ¿no?
No, a mí lo que me llama la atención, yo entiendo que hay gente que le tiene bronca al gobierno anterior, que dice que no quiere que vuelvan. Yo entiendo todo eso, lo entiendo perfectamente. Ahora, yo entiendo un montón de señores mayores como yo, y de señoras mayores como yo,
no se acuerdan
de Menem. No fue hace tanto, digo, qué sé yo, un pibe de 25, un pibe de 30 puede decirte, bueno, yo esto no lo viví, soy un salame porque todavía no tengo esta experiencia. Ahora, el tipo que vivió el menemismo, ¿no? Dice, esto es lo mismo. Te dicen, hay un déficit bárbaro para regalarle el negocio a otros sectores. Que bueno, acá está a la vista, ¿no? El tema de Flybond y el tema de todas estas, de la empresa esta que era, ¿cómo era la empresa que era de Macri? Que de aviación.
Avianca.
Digo, hay un montón de cosas que son completamente transparentes. Entonces yo realmente no entiendo la estupidez humana, ¿no? Como diría, ¿será cierta esa frase de Einstein que dice hay dos cosas que no tienen límite, el universo y la estupidez humana? Pero del universo no estoy tan seguro.
Vos te fuiste al 90 y yo me voy al 2001. Para mí, no sé si se quiere, no creo que la gente esté olvidada, no se quiere acordar. Porque un tipo de mi edad que me discuta, ¿no? Si en el 2001 no pasó nada. O otro un poco más joven me dice, el trueque siempre existió. Sí, claro que trocamos, pero nunca trocábamos para alimentos. Nunca cambiamos una alpargata por un kilo de polenta. Me parece que en el 2001 cuando me dicen, no pasó nada, ¿cómo no pasó nada? Entonces se anima a la calle ese ruidito nomás. Creo que es mucho más grave eso.
En fin, la memoria es política.
Totalmente.
Ya lo dijo Dromi en los 90. Volvamos a esa gran frase que va a quedar siempre en el recuerdo de todos. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado.
¿Gabriela?
Sí, ¿quién habla?
Mauricio Macri, ¿qué tal?
¿Quién?
Mauricio Macri.
Hola, Mauri. ¿Para qué me llamas?
Te llamo para felicitarte, pero después para que me cuentes un poco qué va a cambiar.
Y sí, ya es un clásico. El mango del hacha también. Volvemos el sábado 17 de marzo a la 94.3, Radio Cultura. El mango del hacha, un programa atendido por sus propios dueños.
Che, no acostumbramos a decir estas cosas que son campañas así de solidaridad, bueno, porque qué sé yo, hay otros programas que lo hacen, nosotros no nos dedicamos, pero el amigo Juan Carlos Marcolini está organizando... el capitán Marcolini está organizando una apoyada para mañana a beneficio de Constantini. Y dice que bueno, que próximamente va a ser otra beneficio de Urtubey, que tampoco le alcanza el sueldo, parece, para...
Claro,
qué Constantini barro. Pobre dejó de ser millonario.
Claro, qué pobreza que hay, por favor.
Ya no sé a dónde vamos a ir a parar.
Un abrazo para el capitán por este enorme corazón solidario, para ayudar realmente, a los que más lo necesitan. Porque hay que ayudar a los que más lo necesitan, que son los Constantini y
los Urtubey.
Bueno, tenemos un mensaje también, nos escribe la Mona, que dice, los estoy escuchando.
Muy bien, y también bien. Tenemos
nos
un
escribe,
saludito.
Nos escribe a mi WhatsApp.
Ufa, viejo. Anda, muerto. A Gerardo Fabián, que nos saluda por Facebook, mi Facebook, de El Mango de la Cha.
Ahora sí, te puedes comunicar con El Mango del Hacha. 342-517-2322. Audios o escritos al 342-517-2322. ¡Es re fácil! 342-517-2322.
¿Seguir con esto?
Yo no quiero. Por eso voy a crear tribunales de impuestos para que juzguen y manden a la cárcel sin demora a los grandes evasores. Tres, conmigo el ajuste lo hace la política y no el pueblo. Conmigo un peso, un dólar. Soy aburrido.
Un médico allí a la izquierda, por favor, en la tribuna.
No te vayas, sigue El Mango del Hacha.
Ahora hay una propuesta para cada empresa y comercio. Si sos profesional y querés difundir tu actividad, también. Tenemos una opción para vos. Campaña publicitaria para nuevos anunciantes en Radio Cultura 94.3. Escuchanos y escuchate. Solicita promotor al 452-7895 o por WhatsApp 342-432-3762. Te esperamos. Radio Cultura 94.3.
Tus derechos de hoy
son el resultado de las protestas de ayer.
Los tendrían que meter presos a todos.
Venimos organizada de manera autogestiva en una marcha.
Me parece que es primero ilegal y segundo antidemocrático.
En mayo de 1969, el gobierno dictó un decreto con el que derogaba el descanso del sábado y se congelaban los convenios colectivos y los salarios de los trabajadores de la industria automotriz. Córdoba lideró las masivas protestas en las que se desató una feroz represión que encarceló a muchos manifestantes, dejó decenas de heridos y 16 muertos. Los trabajadores recuperaron el sábado como día de descanso. La protesta no es un delito. La protesta permitió el acceso a las condiciones dignas del trabajo. La protesta permitió hacer visible la ausencia de ese derecho.
Los derechos se tienen cuando se los ejerce. La protesta de hoy construye tus derechos de mañana.
Campaña Nacional por el Derecho a la Protesta.
Colectivo de Investigación y Acción Jurídica.
Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
Somos el almacén natural de tu barrio. Almacén Natural, Luciano Molinas, 2011. Luciano Molinas, casi Alvear. Productos dietéticos para celíacos y diabéticos. Agenda nuestros horarios. De lunes a sábados, de 8:30 a 12:30. Por la tarde, de 16:30 a 20:30. Te esperamos. Almacén Natural. Compartiendo el arte de dar una vida sana.
La comuna de Sauce Viejo informa. Agua potable. Se instaló el tanque de 150.000 litros para los barrios Altos del Sauce, Nueva Detroit y Jorge Newell. Se prevén unos 22 meses de trabajo para contar con el servicio. Viviendas. Continúa la construcción de 21 viviendas sobre terrenos comunales. La obra cuenta con un 40% de avance y se realiza con recursos provinciales. Inscripciones en santafe.gob.ar/habitat. Plan de inclusión tributaria. Hasta el 7 de diciembre hay tiempo para adherirse a la moratoria de patentes, impuestos y tributos comunales. Más información en sauceviejo.gob.ar o en Comuna de Sauce Viejo en Facebook. Sauce Viejo, somos todos.
Su salud en manos de los que saben. Farmacia Figueroa Sobrero atiende todas las obras sociales y también PAMI. Envíos a domicilio. Teléfono 419-1179. Farmacia Figueroa Sobrero, General Paz 7471.
FESTRAM, la fuerza organizada de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe.
Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol.
Radio Cultura 94.3.
Tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar.
Escúchanos a través de www.radiocultura943.com.ar.
Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor.
600 audiciones no avalan la calidad del producto, pero es un número. El Mango del Hacha, un programa sin fecha de vencimiento.
El separador dice 300 audiciones.
600.
La gente, 600 audiciones, sí. La gente no la escucha.
No, ¿qué no escucha?
No escucha cuántas audiciones tenemos.
Ah, no escucha. Ah, bueno, no digamos cualquier. Dejemos ese para toda la vida, entonces, total. Ya vamos más de 700 y seguimos escuchando 600.
¿Y
vamos a actualizarnos.
Hacemos una vaquita, le pagamos a la locutora y que grabe nuevos separadores.
Ah, esa también puede ser.
¿Hasta cuántas audiciones? Y si grabamos 800 audiciones, así nos sale más barato.
Estamos preparados. Dale, me parece bien.
Bien.
Me voy a meter en la batalla de los mensajes que nos envían los que están escuchando el Mango de Leche. Ya habló Ariel, hablaste vos. Ahora, me voy a meter yo porque escribió el Fabi a mi teléfono.
Personal.
Un amigo, el Fabi, que dice, se mete con el tema aerolíneas. Y dice algo interesante que para debatir, lo que es, puede que tengan razón, dicen lo que dicen de aerolíneas, pero los sindicalistas son muy funcionales a ese objetivo. Dice, poco favor le hacen a aerolíneas, sobre todo ante la opinión pública y los medios, que son los que meten presión. Y bueno, pone algo, interesante, que es, digamos, no solamente la variedad de sindicatos que tienen hoy los pilotos, los aeronavegantes, sino también algunos de esos personajes que andan por ahí, que a veces, yo coincido, digamos, son muy poco defendibles desde el punto de vista, digamos, de su trayectoria política y los intereses que representan y demás. Y eso yo lo entiendo. Mi respuesta al Fabi era, yo creo que el gobierno no solamente va contra los sindicatos, sino que va contra la empresa en sí. O sea, como va hacia el vaciamiento de aerolíneas, o por lo menos de una privatización parcial o total. Pero es para discutirlo, digamos, cómo a veces algunas estrategias sindicales o algunos personajes en particular terminan siendo funcionales a los objetivos en contra de los propios laburantes, ¿no?
Sí, de cualquier forma hay que tomar en cuenta, yo creo que eso es cierto, que hay sindicalistas que son bastante problemáticos, pero hay que tomar en cuenta que a los trabajadores los ponen entre la espada y la pared. Porque a vos te dicen, viene el gobierno, dice, yo tengo el plan de destruir esta empresa. Entonces empieza, hoy no te pago. Y vos decís, no vamos a parar porque si paramos somos funcionales. Mañana no te aplico la cláusula gatillo. No vamos a parar porque si no somos funcionales. Mañana te hago trabajar el doble sin pagarte las horas extras. Y no vamos a parar porque no somos... ¿Hasta cuándo no vas a parar para no ser funcional? Llega un momento en que estás entre la espada y la pared y obviamente hay reacciones que a veces, bueno, no son las tácticamente más... positivas, adecuadas, pero no te dejan salida. Entonces, digo, eso también hay que verlo, más allá de que obviamente los sindicalistas muchas veces están enredados, inclusive en los propios negocios de la patronal. Eso es así, ha sido así. Me acordaba, vos leías el comentario de este oyente, y yo me acordaba de la película esta de los 70, cuando que cuenta la historia de un...
Ah, Glazer,
Los traidores, sí. No, como, bueno, los tipos paraban para favorecer a la patronal. Bueno, eso puede ser, puede darse, se da mucho oportunidades, pero el problema también me parece que hay que ver que te meten contra la espada y la pared y no sabes cómo, para dónde salir, ¿no?
Hablando de Fabián,
cosa que hagas, perder plata.
Hablando de Fabián, Fabián nos había pedido una vez una remera. No sé,
sí, si... Sí, es verdad.
Alguien...
Yo acá, ¿500?
No, 500 no. Acá yo tengo las remeras. Esta bolsa que hace ruido acá.
¿Escuchan? ¿No es la de los bizcochos?
No es la de los bizcochos, es la de las remeras. Ajá. Fabián pidió una remera...
Venía a buscarla, Fabián.
Fabi, al aire te pregunto el talle y te la llevo.
Ahí está, dale.
La próxima vez que nos veamos.
¿Y la otra?
Pero tiene que venir a pagar.
Te la paga Miguel. Vos después arreglá con Miguel. No, mentira. No. Se la pago yo, después me arreglamos.
La otra que había pedido una remera también era Cucú.
¿Y la
mona? ¿Alguien le llevó una remera a Cucú?
No, tampoco.
¿La mona también había pedido una remera?
No sé.
¿Y entonces?
Me parece.
Bueno, está bien lo que
¿vos
dice.
¿A dónde viste el mensaje de Cucu que no lo vi yo?
Lo leíste vos.
¿Lo leí?
Sí, al aire. La semana pasada o la anterior.
Tiene razón. Sí. Hay que empezar a repartir.
Vamos a tener que estar atentos. A ver, ¿quién se va a hacer cargo de llevarle la remera a Cucu? ¿Quién se va a llevar la remera a Fabián?
Muy bien.
Y además, acuérdense que seguimos teniendo remeras. Fíjense que
¿cuánto salen en la reventa?
En la reventa siguen saliendo 300, la preventa, la reventa, la
¿dólares?
Comenta, sigue saliendo 300 pesos, no hay ningún problema.
Es más, te dan la remera del Mango Leche y una entrada para River Boca esta tarde a 300 pesos.
Ah, muy bien.
La reventa.
La remera no es trucha, ¿no? Porque no, la entrada es trucha.
No. Bueno, vamos a hablar de deporte.
Dale, por favor.
De el partido del año, no sé si de la década... Y quién sabe, digamos, depende cómo se dé, de mucho tiempo entre River y Boca, porque se definen por primera vez en su historia la Copa Libertadores. Empataron 2-2 en la cancha de Boca hace casi dos semanas. Y hoy juegan en el Monumental en un partido que tiene una particularidad, que es que en el caso de empate, no vale, digamos, que River haya hecho dos goles de visitante. Pasarían a un alargue, cosa que nunca se juega en la... en la Copa Libertadores hasta en esta instancia, y recién después de la larga, si continúa la igualdad, habría penales. O sea, un partido que puede ser muy largo y muy extraño desde su desarrollo, porque esto generalmente no pasa en la Copa, donde al terminar el partido se va directamente a los penales y hay igualdad de goles, digamos, si ninguno hizo más goles de visitante.
Claro, que es mucho más difícil que se dé.
Exacto, sí, sí, sí. Bueno, los dos equipos están jugando al misterio, no están confirmados ni Boca ni River, más allá que hay versiones sobre qué equipos, digamos, pondrían en cancha. Boca tiene que reemplazar a Cristian Pavón, desgarrado en la primer final. No se sabe si va a jugar Carlos Tevez o si va a jugar Mauro Zárate o va a jugar un volante más de contención en el esquema del mellizo. Y Gallardo tiene que reemplazar a Borré, al delantero que fue amonestado y se pierde por suspensión esta segunda final. Nacho Escoco, que se perfilaba para entrar, se lesionó muscularmente de nuevo. Entonces, o entra Mora para acompañarlo a Prato, o entra otro volante que puede ser Nacho Fernández, y River juega con 5 volantes y un solo delantero.
O podría ser Quintero, inclusive.
O podría ser Juanfer Quintero. Ahora, nadie quiere confirmar esto para no tirar una carta antes de tiempo, así que recién una hora antes del partido, cuando los equipos se vean obligados a presentar la planilla a la Conmebol, ahí sabremos cuáles son los 11 de River y los 11 de Boca para jugar una final que va a estar con un monumental, creo que no sé si entran 65.000 personas, obviamente
van a estar todas
colmado, sí, colmadísimo. Y seguramente con cientos de millones de personas viéndolo alrededor del mundo, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Este es un partido de alcance mundial. Hasta en Europa, en las conferencias de prensa de los principales equipos del mundo, hay preguntas sobre la final River-Boca. Así que uno espera que sea un partido tan lindo como el que se vio en la cancha de Boca, que fue un partido muy atractivo. Ajá. Para el espectador, no para el hincha de River o de Boca, que lo habrá vivido.
Lo habrá sufrido como el último partido.
Pero para los que no somos ni de River ni de Boca, es un hermoso espectáculo el que dieron el 2-2. Esperemos que hoy esté a la altura.
Es una final Colón Unión de la Libertadores, ¿no?
Claro, bueno, habría que empezar por llegar a una final Colón y Unión, Miguel.
O por llegar a una Libertadores.
Claro.
Yo pensaba hoy, hablando de Colón y Unión en la Libertadores, ¿no? Suponete que el año que viene haya una final Boca-River o Central Newell's o Colón y Unión en la Libertadores en Santiago de Chile, ¿cómo van a hacer para las rutas para que no se maten en el camino?
Ahí ya estás. Bueno, el Atlético y el Real han jugado finales
fuera
de cosas, pero sí. Estamos hablando de hinchada con otras características, claro, que no son la de los barra bravas de acá, pero bueno, veremos qué sale hoy. Esperemos que el árbitro uruguayo Andrés Cunha, que viene bastante discutido, esté a la altura y dirija como yo creo que dirigió bien el chileno Tobar en la ida. Es muy importante que el árbitro no se equivoque para que el partido y el resultado sean lo más transparente y reflejen el juego, ¿no? Digamos, claro, que no haya, digamos, un...
Porque es un partido que se va de las manos ante cualquier fallo dudoso. Cualquier Totalmente. Fallo dudoso va a hacer que el partido se vaya de las manos y no me sale la palabra.
Desnaturaliza.
Ahí está, esa era la palabra, algo así, algo por el estilo.
Bueno, vamos a una más de deporte, que es en Copa Davis. Croacia le está ganando 2-0 a Francia. Como visitante, la final de la Copa Davis, que se juega en la ciudad francesa de Lille. Ayer Borna Koric le ganó a Jeremy Chardy en 3 sets, y después Marin Cilic, el mejor tenista croata hace un largo tiempo, le ganó a Joe Wilfred Tsonga, también en 3 sets. Dos partidos resueltos con bastante facilidad por el equipo croata, que hoy tiene la oportunidad de ganar el dobles y llevarse por segunda vez en su historia la Copa Davis de tenis, que tiene la particularidad, como decíamos al principio del programa, que es la última que se va a jugar con este formato de final entre dos equipos, porque el año que viene cambia el formato, se juega por grupos y luego hay cruces, pero todo en un periodo muy corto de tiempo, digamos, del año tenístico.
En este momento están jugando.
¿Ya empezó el doble?
Sí, el primer set lo ganó Francia 6-4, el segundo está sacando Francia 2-3 en este momento, Herbert y Mahut por el lado de Francia, Dodik y Pavic por el lado de Croacia.
Tiene todo dado Croacia entonces para levantar por segunda vez la famosa ensaladera de plata, y será el último nombrecito que se escriba ahí abajo, porque el año que viene seguramente el torneo va a seguir anotando campeones, pero ya con otro formato.
Che, me meto en el tema de los mensajes.
Ajá.
Fíjate acá.
Ah, todos
acá,
quieren acá ahora tenemos meterse, un oyente, vos podés
creer. Acá tenemos un oyente que mandó un WhatsApp, sí, y vio que fracasaba y entró por Facebook. Mariano Sánchez, recién mandé al número de la radio y al parecer no le llega mi mensaje. Un saludo para todos en la mesa, en especial para mi amigo Miguel. Bueno, pero un abrazo a Mariano.
Aclará, entró al Facebook de la negra. Claro,
el Facebook que defiende hoy, sí, sí.
No, no, es de la negra, está.
Es de,
está
bien, es de Chilo Expropio.
Bien.
El Mango del Hacha, un programa de radio potable.
Finamente gasificado.
Ahora vienen las noticias para gente apurada, porque no hay tiempo para todo.
En la zona sur del Gran Buenos Aires ordenan desalojar el acampe obrero en Siam de Avellaneda. Unos 150 efectivos avanzaron sobre las trabajadoras y trabajadores que se mantienen firmes, aunque ayer recibieron la orden del juez Carzoglio de desalojar el acampe pacífico que mantienen con sus familias. Ante esta situación, los obreros llamaron a la comunidad a rodear la solidaridad, la fábrica, hecho que se concretó en un abrazo.
Nosotros ponemos la música que se nos canta. Y ahora se le canta a Enzo Vicentín.
Bueno, con un tema de, debe ser, el otro día pensaba, tengo en el auto los cinco discos del Indio Solari como solista. Creo que Porco Rex es el que más me gusta. Y de ahí, uno de los temas que más me gusta es este que vas a escuchar ahora, que se llama Ramas de Noche.
en defensa de los derechos de los docentes por una universidad gratuita y al servicio del pueblo, ADUL, Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Litoral. ADUL, un gremio al servicio de los docentes universitarios.
El Mango del Hacha, 18 años combatiendo el capital, tratando de vender auspicios para seguir combatiendo el capital.
Más, sí, más, sí, más, sí. Más, sí.
¿Vamos a la columna cantando eso? ¿La marcha?
Vamos a la marcha cantando más. No, bueno, es una realidad que salió en las pruebas a aprender de el 2017 y ya estamos en el 2018, todavía no están las respuestas. Imagínate, si más de un 83% de las alumnas y un 74% de los varones piden mayor educación sexual integral, estamos recontra mil atrasados. Recién están discutiendo en socialmente los adultos, por supuesto, que con mis hijos no te metas, que con los míos sí, que con los míos no, que en las escuelas sí, que escuela no. Esto es una prueba fehaciente de que hay una necesidad en los adolescentes que está determinada, que necesitan educación sexual en las escuelas, integral.
Además, un número bastante contundente, ¿no? O sea, el 83 y el 74% es una amplísima mayoría que está pidiendo eso.
Claro.
Totalmente. Sí. Aunque en las esto que se utiliza en las pruebas de aprender es una estadística que está sobre los desempeños de los chicos, donde hay múltiples factores, en donde matemática y lengua te puede ir bien, te puede ir mal, porque según su afectividad, según su estado psicológico, según su estado social, todo influye en lo que son los aprendizajes. Evidentemente hay una seguridad que es el aprender educación sexual integral como una necesidad. Esto es lo que sale en los diarios también. Este es el diario El Litoral, que habla sobre nuestra provincia. Y bueno, entonces, ¿qué tiene que ser abordado? Los estudios que consideraron que la ESI debe estar en la secundaria es no solamente la urgencia de educación sexual integral, sino también el tema de violencia de género.
Claro.
Y por último, el uso de las tecnologías, de las nuevas tecnologías. Estas son las demandas que fueron una consecuencia de una evaluación. Uh-huh. Que es a nivel nacional, por supuesto.
Exactamente. Interesantísimo sería que, por ejemplo, esos colegios, como se conoció en la semana, un colegio en Buenos Aires que para reescribir a los alumnos al año que viene le pedía que adhieran a una declaración, bien al estilo de la Iglesia Católica en defensa de las dos vidas y demás. Sería interesante que esas escuelas privadas hagan una encuesta y la publiquen y no mientan respecto a los datos. A ver, ¿qué quieren los alumnos de esas escuelas?
En la escuela aprender privada no les preguntas.
Obvio,
no,
que
chicos.
No les preguntan. Por eso lo estoy diciendo como medio irónicamente.
No les preguntan a los chicos y no quieren saber tampoco, porque lo único que les interesa es poder manipular la educación a gusto y piacere.
También cómo funciona, el problema es cómo funciona la represión. No sé si les preguntaran qué dirían, ¿no? Porque hay una especie de represión que funciona con el estilo de lo políticamente correcto. Bueno, en las discusiones del aborto, por ejemplo, en las reuniones de padres, tuve oportunidad de enterarme de algunas discusiones.
Ajá.
que hay como una cuestión que no se puede decir. ¿Entendés? O sea, hay como una represión implícita, ¿no?
Un tabú todavía.
Un tabú, claro. Entonces vos preferís no decir nada. Me imagino que los pibes también preferirían en muchos casos no decir nada, porque es muy profundo eso, cómo funciona dentro de las iglesias confesionales.
Lo que hay un dato sobresaliente del informe que indica que un 5% de las estudiantes que participan en Aprender afirman ser madre o estar embarazadas, y en el caso de los varones es un 3% el que dice que es padre. Esto también es una cuestión donde la mayor proporción, tanto de maternidad como de paternidad, se registra en un nivel socioeconómico bajo, y las madres y los padres en escuelas tienen materias previas en mayor proporción que aquellos que no tienen hijos. Estos son, digamos, todos relevamientos que tienen que ver con un montón de cuestiones y de factores que llevan a cabo todo un que hay que cambiar un paradigma que está evidenciado en la realidad de hoy. A su vez, porque como el diario El Litoral tiene muy buenas fuentes, los ministros de Salud y Desarrollo Social cuentan con una línea 0800 gratuita y confidencial donde se reciben consultas sobre salud sexual, se brinda información sobre los derechos sexuales y reproductivos. Sí, ajá. No, y nacional. Ajá. Nacional. Y el www.hablemosdetodo.gov.ar para que los chicos. Me parece medio irónico esto, ¿no? Como que en vez de establecer mayores políticas de educación, te ponen una página, un teléfono. Uh-huh. Me parece como un parchecito muy muy jodido
si es para no hacer lo otro, digo, porque la cuestión es que pueda circular, ¿no? La discusión pública sobre problema en la escuela, sobre el problema, el tema del sexo como un tema más de la vida, un tema muy importante de la vida, que pueda funcionar, que pueda circular esa discusión públicamente, ¿no? Digo porque también eso tiene importancia también entre chicos y chicas, ¿no? El problema de la violencia de género me parece que está muy vinculada al problema de las represiones sexuales, ¿no? No es una cosa que esté separada. Fíjate que hoy cuenta el Rosario 12 que son 34 los femicidios en la provincia hasta el 20 de noviembre, que casi la mitad fue con armas de fuego, ¿no? Hablamos de 34 femicidios en una provincia donde no vivimos tantas personas, ¿no? ¿Cuántos somos? 2 millones y pico, 3 millones.
Sí, 3 millones más o menos.
Y bueno, y esto que decía Enzo es un colegio de Caballito donde para poder reinscribir a la gente en el barrio, en la escuela, para poder reinscribir a los alumnos, tienen que firmar, dice, si bien la ley de educación integral sexual católico de sexual se puede utilizar para el ideario institucional, obliga a todas las escuelas, incluso a las privadas y confesionales, a brindar información científica y precisa. Esto a partir de los contenidos mínimos que están en la ley, por supuesto. Y uno que quiere inscribirse tiene que firmar: acepto y comparto la posición de la defensa del derecho a la vida desde la concepción y la formación sexual integral desde el planteo antropológico y católico, acorde al ideario y el proyecto Escolapio de educación en el amor, la vida, la afectividad y la sexualidad, dado en el reglamento 2019 del colegio. Esto no sirve para nada.
No, pero eso es
imponer. No, pero no sirve para nada. Legalmente no tiene ninguna fuente, ninguna, no sirve para nada, no me sale la palabra ahora, pero, o sea, fírmelo, señora, señor.
Igual me gusta, el planteo antropológico sería enseñar que Dios creó al hombre y a la mujer desde una costilla del hombre. Y
¿no así, era que venían de un mono y de una mona?
¿Es enseñar eso? No sé.
Vayan a saber.
Nosotros ponemos la música que se nos canta. Y ahora se le canta a Ariel Espinaco.
Este próximo viernes va a ser el último espectáculo del año. Esta gran banda que ya nos visitó algunas veces acá en este programa se llama Barro. Ellos son Franco, Cintia, Joaquín y ahora también Agustina. Y vamos a escuchar un tema solo para recordarles. El próximo viernes, 21 horas, en la Asociación Cultural El Puente van a estar tocando. De su único disco hasta el momento del año 2014, que se llama Meteorológico, vamos a escuchar el tema que se llama El Olvido.
Maere y elegí el modelo de cortadora de césped que más te conviene, con la mejor financiación y servicio mecánico postventa. Maere, Pedro Vítori 3575.
Tenemos la bola bien llena, la nuestra.
Nosotros también. Por eso hacemos el mango del hacha.
Ayer se realizó en Rosario la Marcha de la Gorra, una marcha que solía realizarse siempre en la ciudad de Córdoba, que tiene que ver contra protestar, digamos, contra la violencia institucional, el gatillo fácil, la estigmatización y las detenciones arbitrarias por parte de la policía. Y bueno, un colectivo de compañeros del movimiento de la Organización Territorial La Dignidad fue interceptado en la autopista por la gendarmería y estamos en comunicación con Sofía García, que es de La Dignidad, para que nos cuente qué vivieron ayer en su viaje a la ciudad de Rosario. Sofía, ¿cómo estás? Te saludamos desde el Mango del Hacha.
Hola, buenos días. Bueno, antes que nada pedir disculpas porque estoy un poco afónica. Yo soy militante del Movimiento Popular La Dignidad y también trabajadora social del Centro de Día Red Fuentes. Y ayer nos dirigíamos a la primer marcha de la gorra a realizarse en Rosario, porque es una movilización que crece a lo largo y a lo ancho del país. En Córdoba se está realizando hace 12 años, también se está realizando en CABA y en Provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Y nos dirigíamos a la primer marcha de la gorra en Rosario con un colectivo de 60 compañeros y compañeras.
Contanos qué les pasó en el trayecto a Rosario.
Bueno, en realidad nosotros íbamos con los pibes y las pibas del puente, de los barrios, en el kilómetro 22 de la autopista Santa Fe-Rosario. Nos paró gendarmería, requisaron todo el colectivo, las mochilas de los pibes, los hicieron bajar, pidieron identificación. Había tres situaciones que tenían que ver con dos pedidos de paradero y un pedido de captura, que bueno, por supuesto no son lo mismo las situaciones legales entre sí, son situaciones que nosotros y nosotras acompañamos desde el Centro de Día Red Puentes, porque laburamos los consumos problemáticos y laburamos los proyectos de vida, entonces acompañamos la integralidad de la vida. Eran situaciones que ya estaban solucionadas, lo que pasa que producto de la ineficacia y la inoperancia policial, esas situaciones todavía figuran en el sistema. Esto sucedió más o menos a las 11:30 de la mañana, recién liberado nuestro colectivo para que podamos continuar viaje para la marcha de la gorra a las 5 de la tarde. Tuvimos 5 horas en la ruta. La verdad que fue una situación muy compleja porque había mucho cambio de información. Estuvieron 5 horas para hacer 4 actas, estuvieron 5 horas para comunicarse con fiscalía, no tenían los teléfonos de fiscalía, se los tuvimos que pasar nosotros. Nos cambiaban la bocha cada 5 minutos. Como dijo una de las pibas de Puentes ayer cuando se subió al escenario a contar qué era lo que nos había pasado, nos agarraron de máquina. Y nosotros creemos que esto no es casual. Nosotros creemos que nuestro colectivo, digamos, lo pararon a dedo durante esas 5 horas. No pararon a más nadie. Mientras nosotros estuvimos ahí, fundamentalmente creemos que tiene que ver con la avanzada de la derecha, con la política represiva del Estado, y creemos que tiene que ver también con una persecución a las organizaciones sociales, a los pibes y a las pibas de los barrios, a los compañeros y compañeras organizados, y eso es lo que fuimos a denunciar también. La verdad que los pibes tenían mucho deseo y mucha felicidad de poder llegar a la marcha. Agradecer también, porque estuvimos siendo parte de la comisión organizadora de la marcha de la gorra en Rosario, agradecer a todas las organizaciones que nos esperaron para arrancar la movilización, a los compañeros de causa que se acercaron hasta el kilómetro 22 a darnos una mano. Cuando dejaron salir a nuestro colectivo, retuvieron a 3 pibes, a 2 pibes y una piba, que fueron acompañados por la abogada a distintas dependencias públicas. A 2 de los pibes los liberaron en la misma tardecita, digamos, para que puedan participar de toda la movida, y volvieron con nosotros a Santa Fe. Y sí, una de las pibas, junto con la abogada, tuvo que volver en el patrullero de gendarmería para la ciudad de Santa Fe.
Sofía, ustedes, o por lo menos digamos en los últimos años, ¿vivieron una situación parecida, digamos, al trasladarse hacia alguna movilización, en un colectivo o grupalmente, o es la primera vez que les pasa esto?
No, nos pasa generalmente cuando viajamos a los encuentros nacionales de mujeres. Uh-huh. Esas son las situaciones donde más nos sucede, por lo menos al Movimiento Popular La Dignidad, digamos. Uh-huh. Pero nosotros viajamos el año pasado a la marcha de la gorra en Córdoba y no fue la misma situación.
Sofía, ¿qué tal? Ariel te saluda, ¿cómo va?
Hola Ari, ¿cómo andas?
Bien, todo bien. Bueno, después finalmente pudieron llegar a la marcha. ¿Qué es lo que pasó allá en Rosario? La movida fue importante, fue mucha gente, muchas organizaciones.
Sí, fueron muchas organizaciones, se movilizó desde Plaza de Mayo a Plaza San Martín. Cuando llegamos a Plaza San Martín hubo un festival artístico, cultural. Bueno, estuvieron de familiares de las víctimas, digamos, de la represión policial, del gatillo fácil, compañeras com, compañeros de la Sexta, y bueno, estuve en un montón de organizaciones, todo el arco político rosarino, así que la verdad que hubo mucha intervención artística de los pibes y las pibas de los barrios, mucho rap, poesía, una banda de cumbia también, la verdad que fue una movilización llena de juventud, digamos.
Bueno, buenísimo, Sofi. Entonces te dejamos ahora descansar un rato, poder descansar un poco la voz, a ver si te recuperás. Y bueno, gracias. Y muchas gracias por este rato acá con el Mango del Hacha, por contarnos toda esta situación, nuestra solidaridad con ustedes, y estamos atentos a las cosas que sigan pasando en este ámbito.
Muchas gracias.
Dale, muchas gracias. Abrazo. A vos, Sofi. Nos vemos.
Chao.
Sofía García, del Movimiento Popular La Dignidad, sobre una situación bastante desagradable que le tocó vivir ayer cuando iban a Rosario a la Marcha de la Gorra, y bueno, finalmente la situación de los chicos y la chica que estaban fueron, digamos, retenidos y dirigidos a otras dependencias, está resuelta, así que bueno, preocupante, ¿no? Preocupante, sí. lo que hace la gendarmería en una variante de la portación de cara, ¿no? O sea, claramente es una variante de eso que estigmatiza justamente, ¿no? A muchos, sí, sectores populares, que tiene que ver con la relación con la fuerza de seguridad, no solamente la provincial, sino también las federales.
Estamos en el Mango del Hacha.
Estas son las noticias para gente apurada. Porque no hay tiempo para todo.
Con apoyo del PJ y represión, diputados dio media sanción al presupuesto de Macri y el FMI. Con 138 votos a favor y 103 en contra, se dio media sanción al presupuesto. Fue clave el papel del peronismo para la aprobación. Afuera del Congreso hubo una dura represión, con decenas de detenidos y heridos. La CGT se borró y los gremios cercanos al kirchnerismo movilizaron muy por debajo de sus posibilidades.
Nosotros ponemos la música que se nos canta. Y ahora se le canta a Miguel Espinaco.
Esto es Coldplay, del álbum de fines de 2015, A Head Full of Dreams, Everglow.
So I come for you.
someone, you should let them know. Oh, the light that you give me will ever glow.
En defensa de los derechos de los docentes por una universidad gratuita y al servicio del pueblo, ADUL, Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Litoral. ADUL, un gremio al servicio de los docentes universitarios.
El Mango del Hacha, un programa atendido por sus propios dueños.
¿A qué hora empieza el karaoke? Le mandamos un saludo a Sánchez, a Marianito Sánchez, que dice, aunque peleemos con Miguel por Facebook, sabemos que está todo bien porque somos tipos grandes ya, ja, ja, ja. Y cuanto más grandes, un abrazo manda.
Pero yo soy grande y pelado.
Y Nicolás...
No grande. Pero aparte tenemos unas discusiones muy interesantes, no nos peleamos.
Bueno, buenísimo. Saludos entonces.
Y también le mandamos un saludito a Nicolás, que se comunica por Facebook como la gente común.
No, los garcas,
un besito, Nicolás.
Claro,
que bueno, en Facebook. Están jugando en, ¿cuánto? 21 minutos del primer tiempo, los Pumas, la selección preferida de Ariel.
¿Qué pasó?
Hubo un sonido, sí, bueno, sé, un micrófono. Los Pumas, que es la selección preferida de Ariel, él tiene para ver una película que ganó el Oscar, la final del mundo de ajedrez, la final del mundo de fútbol y un partido de los Pumas intrascendente, como este que está, y él pone el partido de los Pumas, claramente. Bien. Hay que decirlo.
No, pero bueno. Bueno, pero los Pumas.
Bueno, los Pumas, que es la selección argentina de rugby, está jugando contra Escocia. ¿En Escocia están jugando?
En Escocia, en Edimburgo, si no me equivoco.
Bien, sí. Con un clima a lo Escocia, nublado, llovizna, como uno se imagina en las Islas Británicas, 300 de los 365 días del año, una cosa...
No juegan con pollera.
No juegan con pollera, ajá. No. Creo que reglamentariamente está prohibido, pero no quiero tampoco meterme con el reglamento del rugby.
Está llena la cancha.
Está llena la cancha.
Sí, siempre se llena la cancha. Cuando juega Escocia local o Irlanda, los países británicos en general.
Escocia del Reino Unido debe ser el país que más me agrada.
¿Ah, sí?
Debe ser un poquito...
A nadie le importa eso, dale, Enzo.
Bueno, no. La cuestión es que...
Hay gente preguntando en el Facebook, ¿cuál es el país de Reino Unido que más le gusta
Irlanda, eso? Irlanda también, porque Irlanda tiene una historia de lucha para sacarse de encima el dominio británico, así que también los bancos los irlandeses. Pero... los escoceses...
Igual sí, después te puedo contar de Irlanda, porque Irlanda se sacó de encima el dominio británico, pero en rugby juega todo junto. Bueno, Irlanda, bueno, la que se sacó el dominio británico, y la Irlanda del Norte juegan las dos juntas. Tienen una sola selección de rugby entre estos dos países.
Pero estamos... Bueno, está bien.
¡Qué importante! Voy a poder dormir la siesta
una
hoy.
Una relación todavía quedó, cosas así. Es como... Bueno, no importa, no me voy a meter en eso.
Basta, chico, deporte.
Te llené de ira.
Sí, no, me acordé de otra cosa, pero no, mejor no lo dice. Los Pumas vienen de perder con Irlanda y con Francia, ¿no? Y con Francia jugaron bastante mal, según tengo entendido. Así que hoy deberían levantar el nivel y tratar de ganar a un rival de menor, digamos, importancia que Francia, como es Escocia, que no es de lo mejor de Europa. Pero los Pumas vienen con una semana un poco complicada porque Marcos Kremer, que es un titular de este equipo, perdió a su novia, ¿no? Falleció la novia de Marcos Kremer.
Sí.
Y eso, al parecer, en las crónicas periodísticas cayó bastante pesado en el grupo de jugadores, obviamente sí, porque no solamente Kremer se tuvo que volver, sino que todos estuvieron en la semana. Obviamente no se podían volver a Argentina porque tenían este compromiso, pero bueno, trataron de...
Se hizo una misa, trataron de acompañar como se pudiera ya desde Escocia.
Desde el lugar que podían a un compañero que perdió a su novia.
¿Y de qué murió, che?
una enfermedad, pero no sé cuál.
No, yo tampoco, pero encima
una chica muy joven,
sí. Marcos Kremer también, uno de los jugadores más jóvenes de esta selección argentina, más jóvenes.
Tal cual. Y se había consolidado como titular. Los Pumas tienen hoy algunos cambios que están jugando, digamos, actualmente. El partido hasta ahora no es bueno para Argentina, va perdiendo 3-0 en casi 24 minutos. Y como veíamos recién, tiene mucho la pelota y las oportunidades no concreta en puntos.
Claro, sí, jugó gran parte del partido en los 22 rivales, pero a pesar de eso no logra llegar al try, ni siquiera tuvo un penal inclusive más o menos sencillo Nicolás Sánchez, no lo pudo convertir, así que está perdiendo 3-0.
Esta gira de los Pumas termina jugando contra Barbarians, ¿no? Que es el equipo este de las Islas Británicas, así que tiene un partido más el equipo de Mario Ledesma. Recordemos siempre la preparación de los Pumas para el Mundial del año que viene, que va a ser en Japón, ¿no?
En Japón, sí, el año que viene en Japón.
Exactamente, así que veremos ahí, bueno, un equipo que había levantado con Ledesma en el Rugby Championship, ahora está teniendo un par de partidos con un nivel menor, esperemos que levante, pero sobre todo lo importante es llegar bien el año que viene.
Claro, partidos en los que Ledesma está intentando también darle posibilidades a algunos jugadores que no las tuvieron durante este proceso, para poder abrir un poco más el abanico de posibilidades para armar el equipo para el año 2019.
Y eso está muy bien. Bueno, para la última hora nos va a quedar hablar de Unión y de Colón, que hoy no juegan, hoy no hay Superliga Argentina de Fútbol por el partido de River Boca, pero mañana juega Unión en Santa Fe, Colón en Tucumán. Vamos a hablar de los equipos en la última hora del Mango del Hacha.
Si te digo que busques el Mango del Hacha en internet y estás escuchando esto por radio, significa que no te hace falta escucharnos por la compu porque ya lo estás haciendo por aire. Pero mirá si por esas cosas de la vida te vas lejos y no te agarra la antena. Ahí sí que vas a querer escucharnos de la compu o el celu. ¿Y cómo haces? Pones el Mango del Hacha todo junto, buscar y chau. Ahí vas a Radio Cultura, pones listen y listo. ¿Viste qué fácil?
Estas son las noticias para gente apurada, porque no hay tiempo para todo. Dale, dale.
Denuncian por estafa a la Iglesia Católica de Córdoba. Laura Vilches, legisladora del PTS FIT, realizó una denuncia por propiedades de la Iglesia Católica exentas de impuestos que desarrollan actividades lucrativas, entre ellas geriátricos, supermercados, clínicas de estética, hoteles, estaciones de servicio, etcétera. Esto configura un verdadero fraude al Estado.
Estás escuchando El Mango del Hacha en Radio Cultura 94.3.
¿Qué tal? ¿Era bueno como Fakir?
Un santo. Era un santo. Yo me encerraba en una urnica de vidrio esmerilado 25 a 30 días. Sin comer.
¿Qué lástima? ¿Y por qué dejó?
Y tuve que dejar porque me moría de hambre, digo.
Creo que lo mejor es ir a devolverlo. ¿Tú sabes dónde queda la embajada de Alemania? Creo que lo mejor es ir a la policía. ¡Vamos!
No. Hermoso ejemplo, ¿verdad? Digno de ser imitado por todos. Sí, por todos. Por usted, señora. Por usted, señor. Por mí. Y por ustedes también, muchachos. Porque hay que demostrarle al mundo cómo somos los argentinos. Así que vamos, muchachos, con buena letra, y va a ser mundial.
¡Pero para un poco, no se para!
Ya vuelve El Mango del Hacha en Radio Cultura 94.3.
Ahora hay una propuesta para cada empresa y comercio. Si sos profesional y querés difundir tu actividad, también. Tenemos una opción para vos. Campaña publicitaria para nuevos anunciantes en Radio Cultura 94.3. Escúchanos y escuchate. Solicita promotor al 452-7895 o por WhatsApp 342-432-3762. Te esperamos. Radio Cultura 94.3.
Bab Karin, restaurante. Un lugar que invita.
un lugar para invitar, un lugar para invitarse, un lugar para ser invitado, un lugar hospitalario. Bab Karim, restaurante, hospitalidad árabe, una puerta fraterna que se abre, el 9 de julio 2501, Santa Fe.
Nos vemos.
Si te he visto,
ver,
no me
para creer.
Si lo veo,
visto.
No lo bien, creo. Veamos.
Y mañana nos vemos.
Bueno, nos vemos mañana.
No perder de vista, no perder la vista.
Nos vemos.
Más de 48.000 argentinos ya fueron operados gratuitamente de cataratas y pterigium gracias a Operación Milagro.
No lo creo.
Ahora, ayúdanos a construir el Hospital Oftalmológico Dr. Ernesto Guevara. Coopera con tu donación en esta campaña solidaria. www.operacionmilagro.org.ar.
Bueno, nos vemos.
Teléfono 0351-472-4582.
Bueno, nos vemos.
Hay que ver. No perder de vista, no perder la vista.
Ver para creer.
Si te lo veo, no me acuerdo.
Mañana nos vemos. Bien, veamos.
Taller de creación literaria Quo Vadis. 15 años acercando el mundo de la poesía y la narrativa. En Juan del Campillo 2385. Para contactarse, llámenos al 452-7895 o 154-323-762. Taller Quo Vadis, una puerta abierta a la imaginación.
¿Qué tienen en común los escritores Rubén Marsili, Norma Cáceres, Rubén Moncada, Beatriz Charaviglio, Mirta Inghi y Hugo Costa, entre otros?
Que confiaron en Ladran Sancho Ediciones para llevar adelante su proyecto literario.
Ladran Sancho Ediciones. Seguimiento, corrección, propuestas estéticas, presentaciones de libros, eventos especiales.
Comuníquese por mensaje o WhatsApp al 154-32-37-62.
Ladran Sancho Ediciones. Lo esperamos.
¿Problemas con drogas? Llama a Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito, confidencial. Línea de ayuda 24 horas. 0800-333-4720 o www.na.org.ar. Podemos ayudarte.
Si te arrancan al niño que llevamos por dentro, si te quitan la teta y te cambian de cuento, no te tragues la pena porque no estamos muertos. Llegaremos a tiempo. Llegaremos a tiempo.
Radio Cultura 94.3. Un cielo de música y palabras para todos los seres del mundo.
Yo te espero un segundo.
Escúchanos a través de www.radiocultura943.com.ar.
Llegaremos a tiempo. Llegaremos a tiempo.
Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol.
Radio Cultura 94.3.
Tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar.
Escúchanos a través de www.radiocultura943.com.ar.
Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor.
El mango del hacha, buscando la viga en el ojo ajeno.
Esta tarde en Arroyo Leyes va a haber un evento llamado Albardón Cultural, en el que va a haber una banda que va a hacer su debut absoluto. Esa banda se llama Super Sopa y el cantante de esa banda es el Flaco Ferrero, con el que estamos en comunicación en este momento para que nos cuente un poco sobre esto. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Flaco?
Hola, Arielito. ¿Cómo anda, papá?
Bien, todo bien, che. ¿Cómo andan ustedes ahí preparando todo para la tarde?
Sí, exactamente. La verdad es que muy ansiosos. Llegó el día que no esperábamos que sea tan temprano, pero no por el horario, sino porque pensábamos que el debut iba a llegar el año que viene. Ajá. Pero muy ansiosos de poder estar subiéndonos al escenario y ofrecerles nuestras canciones y nuestro show.
Buenísimo. Contanos un poco qué es esta banda nueva en el espacio del rock en Santa Fe.
Mirá, a ver cómo lo situamos. Cuando vos estás haciendo música hace mucho tiempo, como es mi caso y el caso de los chicos que integran la banda, por ahí necesitas refrescarte un poco, ¿no? Refrescar un poco lo que vení yo. En mi caso, hace 2 años que no salgo a escena con banda, después de mi salida de Astro Bonzo, y bueno, no me podía quedar quieto.
Claro.
Entonces, comencé a sentir, al toque ya estaba sintiendo que eso era algo que iba, que con lo cual de lo cual no podía prescindir, ¿no? Yo soy un tipo que necesita el en vivo, y bueno, y empecé a sentir, no a pensar, porque acá esto quiero aclararlo, es como a sentir con quienes me gustaría armar una banda. Y por suerte tuve la suerte de que al hablarlo a los chicos se coparon con todas, y el año pasado comenzamos a ensayar este proyecto tan hermoso que se llama Super Sopa, que está integrado, bueno, quien les habla, al Flaco Ferrero en voz, Gabo Baruquel en guitarras, Fernando Gómez también en guitarras, Nicolás Bordón en bajo y Rubi Morana en batería.
Sí, eso decíamos al principio del programa cuando anunciábamos esto, que es una banda formada por gente que tiene muchísima historia en el rock, muchísimas grandes bandas santafesinas, no solo historia, sino presente, por ejemplo... el Gabo tocando la guitarra en Río Loco, el Nico en Hugo y los Gemelos, mucho presente y mucha historia de rock en esta banda que ahora se llama Super Sopa, ¿no?
Sí, totalmente. Fer Gómez tuvo una banda que vos, que sos una especie de antropólogo del rock santafesino, te vas a acordar, una banda que se llamaba Peces Barbas.
Ajá.
Y Gugi Morana y Nico tocaron en una banda que a mí es una banda que
es Marte a Tierra.
Que se llamó Marte a Tierra.
Sí, antes Abuela Pirula también.
Claro, que pasaron de llamarse Abuela Pirula Marte a Tierra. Una banda con unos inspirados totales. Entonces, un poco también viene desde ahí, ¿no? Desde dónde la base, desde dónde el diálogo de guitarras, qué tipo de sonido, ¿no? Pero todo mucho desde el sentir, ¿no? Desde la percepción. Y desde abrirnos a otro tipo de experiencia. Generalmente uno es muy sesudo muchas veces, y ahora el desafío es llevarlo desde otro lugar, con otro tipo de impronta. Y abrir un poquito más el juego, que la banda sea un poco más permeable. Por ahí es un tanto complicado poder contarle a la gente cómo es una banda de rock, cómo suena una banda de rock cuando no tenés nada aún para mostrarle que tenés grabado, pero ya de alguna manera quienes nos conocen saben que nosotros somos de la performance, somos del rock poderoso, sanguíneo, que buscamos, buscamos esa sangre del rock que a nosotros nos define, tanto de finales de los 60 y de los 70, como también más el rock más noventoso, ¿viste?
Flaco.
Entonces, esa impronta es la que tratamos de hacer, y bueno, y aprovechando eso, del sonido que tienen las bandas de Santa Fe, que hay una marca, como una marca indeleble en las bandas de acá, ¿viste?
Flaco, ¿cómo te va? Gabriela te saluda.
Hola, Gabriela.
Bien, escuchá, me encanta escucharte hablar porque tenés un montón de cosas en la cabeza que no podés explicar. Y Vamos a ver si le podemos encontrar un poquito de identidad a la banda con el nombre. El Super Sopa, ¿por qué? ¿Qué onda?
La pregunta que nunca va a faltar, pero que muchas veces te voy a contar en otras notas, yo le hice el aguante a la al que me entrevistaban, y a partir de eso que estaba explicando, salía lo del nombre. Bueno, Super Sopa se llama así porque, mirá, justo estoy afuera, mirá, cómo son las cosas, estoy afuera de la casa de Gugi, que es donde tenemos la sala, y en diagonal está la sala de ensayo donde ensayamos por primera vez acá en Francis Juan de Garay. Y bueno, nos juntamos, fue todo, primero se dilataba cómo juntarnos, porque yo no terminaba de hablar con los chicos, y un día, un lunes hablamos, nos juntamos, y un miércoles ya estábamos ensayando, y fue como una especie de amor a primera vista. Uh-huh. Y al otro día, el Tubi, justamente el batero, escribe, nos manda un audio temprano en la mañana, como absorto, ¿no? ¿Viste? Cuando vos te das cuenta en el tono de vos cómo está la persona. Y nos cuenta, muchachos, ¿saben qué? Anoche tuve un sueño en el cual tocábamos, o sea, nos subíamos a tocar en un mega estadio con un montón de gente, con un super sonido, con no sé qué, sonábamos un caño, era tremendo, la gente estaba con toda, y había un presentador que nos presentaba como Super Sopa.
¡Wow! Y vos estabas disfrazado de Michael Jackson.
No, a mí me dijeron que yo estaba en cuero, lo cual no se lo deseo a nadie ver esa. Ver esa imagen, me dice, flaco, estaba en cuero ahí, a los saltos y haciéndose el loco, no sé qué me decía. Y bueno, nada, el nombre comenzó a resonar, y recuerdo que una vez estando en un show del negro Rodrigo González, de Experimento Negro, en la Mirage, estaba él ahí, viste, saludando, viste que el negro es un saludador en sus shows. Entonces este hermoso amigo me grita, ya está el flaquito, dice, que está armando una banda nueva, ¿cómo se llama tu banda? Y le grito, dice, Super Sopa, me dice, Super Sopa, bueno, Super Sopa. Y después termina el show y nos juntamos a tomar una cerveza en un bar, y me dice, contame cómo es lo de Super Sopa, y le cuento la anécdota, y me dice, loco, yo no sé si ya lo decidieron al nombre, pero estas cosas son como una especie de mensaje, yo le haría caso, yo le hago mucho caso a estas cosas, yo ya le dije, sí, fue como una especie de epifanía, un augurio, no sé, ya el nombre estaba decidido, nos gustaba, nos resonaba, o sea, a quienes le decíamos, le parecía que estaba bueno, y bueno, después comienza el pelotero, si se quiere, o el kinder de los, claro, de los sentidos, ¿no? Un juego semántico que se empieza a desplegar y que tiene por ahí mucho que ver con lo nutritivo, con lo que tiene que ver con Santa Fe cuando hace calor, todo ese tipo de cosas, pero en realidad tiene nada más que un origen onírico.
Nosotros no te vamos a contar cómo nació el nombre del Mango del Hacha, porque si no nos vamos al carajo.
Además ya no nos acordamos, fue hace tanto.
No, pero podrían hacerlo, yo no tengo problema.
Bueno, flaco, contanos entonces cómo podemos hacer para conocer esta banda, ya que no podemos escuchar nada porque no hay nada grabado. ¿Cómo podemos hacer esta tarde para ir y conocerlos, escucharlos y saber definitivamente qué es lo que hacen, cómo empieza la historia del escenario de esta banda?
Bueno, esta tarde, uh-huh, esta tarde va a haber el lanzamiento de el primero de cinco eventos que se llama Alardón Cultural Espacio Itinerante, como ustedes lo presentaron. Uh-huh. Es un espacio hermoso que de convergencia de varias organizaciones sociales y fines de lucro que de la zona de Arroyo Leyes y que va a trabajar en base a los sentidos y a la impronta del litoral, una experiencia lúdica, experiencia de justamente de los sentidos, y este primero va a ser dedicado al sentido de la vista, por eso se llama Acuarelas Litoraleñas. Eso va a arrancar a las 18 horas con actividades, talleres, actividades para los niños, así que la gente puede ir tranquila a la tarde y disfrutarla, y a las 21 comienzan los shows. A las 21 arrancan las chicas de Contemple. Luego van a tocar Los Puros, por ahí el amigo Pedro Pajés y su banda. Y a las 23 seguramente, o quizás antes, no, yo diría 22:30, viene el cierre con Super Sopa, con nosotros, que bueno, vamos a estar picando los...
Hola.
Parece, hola.
Parece que
son latiendo como estamos acostumbrados a hacer. Lo que sí les digo, que seguramente vamos, esto ya les comento, si quieren la primicia, de alguna manera, que vamos a grabar un poco el show, vamos a grabar el show en YouTube. Con eso seguramente va a haber algún material pronto en vivo, si, ojalá sea audiovisual, pero seguramente va a haber van a estar algunas canciones subidas. Para la gente, ya para que se sume, que vaya a las redes sociales, que son Super Sopa, tanto en Instagram como en Facebook, y bueno, que se vayan sumando a esto, e invitarlos que vayan para el balcón, porque va a ser algo muy muy hermoso, y sobre todo más allá de que pueda escuchar estos nuevos sonidos, lo interesante es que esta es toda una movida independiente, y el trabajo dentro de esto es justamente el trabajo colectivo, que fue una de las cosas que más nos sedujo para poder iniciar este nuevo camino. Trabajar desde lo colectivo, ver desde otro lugar, cambiar las formas y los lugares en los cuales una banda de rock va a tocar, y sumarse a una gesta y a un mensaje puro y emancipador, si se quiere.
Genial. Sin duda que nos vemos ahí esta tarde-noche, vemos las otras grandes bandas, además de Super Sopa, que van a ver ahí, Los Puros y Contemple. A partir de las 9, pero a partir ya de las 6 de la tarde se puede caer y aprovechar el espacio en esta hermosa tarde que promete este día, sin demasiado calor, fresquita, así que no, el mejor plan del mundo es irse a Arroyo Leyes, a ver este albardón cultural, este espacio itinerante, que para hoy promete muchísimo. Así que
la magia de las cosas, que al final todo parecía que amenazaba un día espantoso, y miren el día cómo salió. Es realmente una bendición.
Espectacular. Nos vemos ahí esta noche, entonces, Flaco. Muchísimas gracias por este rato. Suerte ahí con los preparativos, con la previa. Y mucha suerte esta noche en el debut de Super Sopa.
Bueno, muchas gracias, chicos. Les mando un abrazo grande y saludos a toda la audiencia.
Dale, nos estamos viendo.
Chau, chau.
Ahí hablábamos entonces con el Flaco Ferrero, cantante de Super Sopa, anteriormente cantante de Astrobonzo, así como nos comentaba él, de esta gran banda que promete un montón y que tengo muchísimas ganas de ir a ver esta noche.
Debut total, o sea, en público.
Debut total de Super Sopa, así que el que me quiera acompañar, ya saben, esta noche Arroyo Leyes.
Pasá por casa.
Dale. Sí, vamos.
Estás escuchando El Mango del Hacha en Radio Cultura 94.3.
Ahora vienen las noticias para gente apurada, porque no hay tiempo para todo.
Miles de manifestantes protestan en el centro de París contra el alza de los combustibles y la pérdida del poder adquisitivo. Miembros del movimiento transversal llamado Los Chalecos Amarillos en Francia se movilizan este sábado en el centro de París tras varios días de protestas.
Nosotros ponemos la música que se nos canta, y ahora se le canta a Ariel Espinaco.
Ayer cuando arreglábamos esta nota con el Flaco Ferrero le decía, acostumbramos a cerrar con un tema de la banda, pero bueno, no tenemos nada grabado, ¿qué hacemos? Bueno, me dice, poné un tema de Audioslave, así, o sea, vamos a entender que es una premonición de lo que vamos a poder escuchar esta noche, por lo menos una influencia importante de esta banda que se va a poder escuchar en Arroyo Leyes, así que escuchemos de Audioslave un tema que sí, lo elegí yo. Porque me dijo un tema de Audioslave, lo elegí yo. Este tema se llama Getaway Car.
The first time I saw you, you were chasing down.
and drive it all alone. Ooh, ooh, ooh. Get yourself a car and ride it on the wind. Yeah. Get yourself a car and drive it all alone. Ooh, ooh, ooh. Get yourself a car and ride it on the
defensa de los derechos de los docentes por una universidad gratuita y al servicio del pueblo, ADUL, Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Litoral. ADUL, un gremio al servicio de los docentes universitarios.
El Mango del Hacha, un delivery de ideas. Sábados de 10 a 1.
Bueno, y en este caso no del otro lado de la línea, sino del otro lado del Facebook, está el señor Hugo Álvarez. ¿Cómo te va, Hugo?
Saludos a los oyentes del mejor programa de radio argentino.
Vamos, si quieres, un saludo y al mejor corresponsal mexicano que tienen los programas argentinos.
Eso es todo. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos?
Muy bien,
¿vos? Bien, che, bien.
Muy bien, pues la semana pasada quedamos de hablar del periodo de transición. Uh-huh. De la toma, bueno, a decir verdad, desde la entrega de constancia de mayoría al presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Y pues más allá de que yo ya hiciera un recuento puntual, porque la verdad han pasado muchísimas cosas en solo 3 meses, han sido cambios radicales en cuanto a lo que se estaba haciendo aquí. Así que, ¿qué tal si mejor respondo absolutamente todas sus preguntas con todos los datos que tengo aquí al mano, en vez de hacer un discurso tratando de pues estructurar todo lo que ha pasado, ¿no? Más bien, yo responderé las preguntas que ustedes puedan tener sobre este momento.
Dale, buenísimo, pero nos metes en un brete, porque ahora tenemos que armar las preguntas al vuelo.
Ah, bueno, yo pensé que...
A ver, Hugo, pasó mucho tiempo en la transición, o sea, de las elecciones que fueron, recordame la fecha.
El 1 de julio fue la elección.
Exactamente, 1 de julio, estamos a llegar al 1 de diciembre, que va a ser la sesión del mando de Peña Nieto a López Obrador. En todo ese tiempo, ¿cuáles fueron las discusiones que predominaron en México? Digo, porque debe haber sido un cimbronazo, o sea, pensar en un cambio de gobierno más un cambio de gobierno bastante de una curva bastante pronunciada, digo, debe haber planteado muchas discusiones entre los empresarios, los sindicalistas, los movimientos sociales. ¿Qué es lo que se
claro,
charla? Claro,
¿sí?
Sí, dale.
Bueno, pues precisamente no es un cambio de gobierno, es un cambio de régimen. Y con todo lo que esto lleva, al tener las dos mayorías en la Cámara Alta y en la Cámara Baja, diputados y senadores, prácticamente están ya la mitad de los compromisos de campaña cumplidos. ¿Qué es esto? La reducción de los grandes salarios a más de menos de la mitad, la pulverización de la llamada burocracia dorada, que pues altos honorarios y oficinas con enormes gastos de operación ya fueron totalmente pulverizadas, digo. A los expresidentes se les quitaron sus millonarias pensiones, se les retiraron sus escoltas, el Estado Mayor Presidencial dejará de operar. De hecho, ya no está en labores de custodia del presidente actual, ya se la retiraron. La cancelación de un megaproyecto, con consulta o sin consulta, la implementación de superdelegados, que son algo así como secretarios regionales en cada provincia o estado, aquí les decimos. Y, por supuesto, pues la llegada de la democracia, ¿no? Ha sembrado todo y han movido todos los intereses, tanto que ahorita ya incluso se está hablando de la posibilidad de que atenten contra la vida de Andrés Manuel López Obrador.
Uh-huh. Hugo, hay un problema en México que es histórico y que tiene que ver con la gran cantidad de violencia ligada al narcotráfico y la violencia ligada al narcotráfico que tiene que ver, o por lo menos muchos opinan que tiene que ver con el papel represor del narcotráfico que tienen las Fuerzas Armadas, lo cual los hace entrar en un negocio de un tamaño muy importante, que bueno, que es el que provoca que haya tanta violencia y tantas muertes. ¿Cuál es la idea de qué va a pasar a partir del gobierno López Obrador con esta discusión que es tan importante?
Qué bueno que preguntas eso, Miguel, porque precisamente acaba de haber una reafirmación de la política que ya venía planteando Obrador desde la campaña. Y si bien ahorita para muchos es una revelación, para otros que siempre hemos seguido los discursos y estamos al pendiente de la información, pues no es nada nuevo. Él en un inicio había planteado la posibilidad de crear algo así como una Guardia Nacional, en donde se iban a profesionalizar los elementos e iba a estar compuesta pues de los mejores elementos de Marina, el Ejército, Fuerza Aérea y algunos elementos nuevos de la Policía Federal. Uh-huh. ¿Por qué digo que se revivió esto? Porque durante la campaña Andrés Manuel llegó a decir que lo ideal sería que se desmilitarizara el país, porque ustedes recordarán que con la usurpación en 2006 del poder de Felipe Calderón, como le decimos de cariño, sí. Él sí militarizó el país, él sí lanzó el ejército a las calles, él sí atentó contra todo un estado de derecho, se desmoronaron muchas instituciones, se quebró el tejido social, asesinatos, masacres y los crímenes más atroces y abominables que yo en mi vida haya visto fueron durante el periodo de Felipe Calderón. Dejó tan las condiciones que el presidente que le siguió, o sea, Enrique Peña Nieto, no hizo absolutamente nada, nada más que tapar todas las noticias referentes a la violencia, pero vivimos en un infierno prácticamente. Está de más que diga este dato ahorita, pero antier en la noche, asesinaron al hermano del secretario de Finanzas de esta provincia, bueno, uh-huh, de este estado.
De Baja California Sur.
Así de violento está el ambiente. Entonces, vino a revivir la discusión porque Andrés Manuel dijo, bueno, lo ideal va a ser crear una Guardia Nacional. Y pues ya saben cómo son los, aquí les decimos chayoteros, a los medios hegemónicos. Porque, por una vieja historia que luego les contaré, pero tiene que ver con el consumo de un tubérculo. Bueno, en fin, empezaron a hacer una campaña otra vez mediática muy fuerte contra Andrés Manuel y esta propuesta, usando irónicamente los mismos argumentos, incluso hasta las mismas palabras que estaban usando, pero para defender a Fecal en su momento, ¿no? Uh-huh. Están diciendo, está tratando de militarizar el país, está tratando de ser un dictador, está tratando de pues que el ejército pueda tener a las personas en las calles. No, nada de eso. Sencillamente está tratando de buscar un nuevo cuerpo de seguridad en el cual él pueda confiar. Porque, según los análisis que todo mundo tenemos, y obviamente las experiencias personales de cada uno, porque no hay un solo mexicano que no tenga una experiencia, por lo menos de un familiar cercano a él, que no haya vivido el ambiente de la violencia y la represión. Uh-huh. Bueno, pues en ese sentido, él no confía, y todos los indicadores así lo dicen, no confía en la Policía Federal, que es la que se supone que tiene toda la custodia pues de todo el país, ¿no? Hugo. Esto eventualmente va a desaparecer y pues la idea es crear este nuevo cuerpo de seguridad, principalmente basado y asentado en el respeto a los derechos humanos y las garantías individuales. Bueno, eso ya casi no se usa, pero el término quiero decir, los derechos humanos, ¿no? Y para esto está planteando además que el principal eje para combatir la inseguridad y la violencia es un estado de bienestar, educación, salud, trabajo, lo básico, vamos.
Uh-huh. Hugo, Enzo te habla, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Enzo? Mucho gusto en saludarte.
Che, te quería preguntar por un proyecto que yo en realidad vi que era una iniciativa de que apenas asuma AMLO puedan hacer una especie de consulta popular, o yo no sé si ya se hizo una especie de plebiscito para consultar por 10 proyectos, entre los cuales, bueno, estaba el llamado Tren Maya, pero había otros muchos más, y consultarle a la población para que vote por la realización o no de esos proyectos que eran fueron parte de la campaña de López Obrador. ¿Esa consulta se hizo? ¿Está pautada para hacerse? Contanos cómo está esa situación.
Muy oportuna tu pregunta, Enzo, porque precisamente el día de hoy arranca esa consulta.
Ajá.
El día sábado y 20, el día 20, sábado 24 y domingo 25 va a ser la consulta sobre varios proyectos. Aquí los tengo, nada más déjame traerlos a la mano. Todo empezó precisamente por la reacción de la cancelación del gran proyecto del aeropuerto de la Ciudad de México. No sé si ustedes estaban enterados de todos los pormenores y
había ahí como un megaproyecto que era bastante una estafa, ¿no?
Exacto, era una inversión sin fondo y lo peor es que ni siquiera era una inversión privada, era una inversión hecha por el gobierno Estado, usando los fondos de las pensiones.
Ah, mira.
Uh-huh. De las pensiones de todos los mexicanos, me hicieron sentir de repente como un argentino. Pero bueno, aquí tengo. O sea, la consulta nacional para los 10 programas prioritarios del próximo gobierno federal pone a llevar a cabo los siguientes proyectos. Uh-huh. Y son, uno, el primero es construir el Tren Maya que conectará los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, lo que fomentará la economía y el turismo, o sea, toda la península de Yucatán. Si ven esa colita que está pegando en Cuba, bueno, pues es todo esa colita.
Esos son muchísimos kilómetros, segundo, ¿no? Esos son muchísimos kilómetros.
Sí, sí. Si alguien ha estado en el sureste mexicano, pues es hasta insondable a veces por tanta selva, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, y las opciones simplemente son sí o no.
Claro, ¿va? Sí.
El segundo punto es conectar por medio de un tren los océanos Pacífico y Atlántico para desarrollar el Istmo de Tehuantepec en Oaxaca
y reactivar la economía de la región. Oaxaca es de los estados más pobres y castigados de este, uh-huh, de este país, y el trecho del que hablamos, digamos que si México fuera una, bueno, como un pequeño cuerno, la parte más angosta es ahí lo que digamos es el istmo del Tehuantepec. Uh-huh. Es, vendría siendo un tipo canal de Panamá, pero en tierra y ligado a los dos océanos, o sea, al Pacífico y al Golfo de México, uh-huh, o Atlántico en todo caso. El tercer punto de la consulta nacional es construir una refinería en Dos Bocas, Tabasco, para producir la gasolina con el petróleo extraído de Pemex. Aquí hay que recordar que hace más de 40 años no se construye una refinería, y las que se construyeron las dejaron caer precisamente para seguir con el negocio de la importación del crudo. Uh-huh. Andrés Manuel tenía una frase muy maravillosa que fue perfectamente acogida por el pueblo, y es que ¿cómo es posible que siendo dueños del árbol de naranjas se las vendamos al vecino y nos venda el jugo de naranja? Uh-huh. ¿No? Entonces, ahora la idea es producir nuestros propios combustibles en lugar de extraer la gasolina y los derivados del petróleo desde Estados Unidos, para pues precisamente ser un país industrial en la producción de sus propios recursos energéticos. Algo que está planeado que no fuera así para precisamente favorecer al imperio, ¿no? Y a sus socios aquí en México. Uh-huh. El cuarto punto del programa de consulta, de programas prioritarios, así está definido, 10 programas prioritarios, plantar árboles frutales y maderables, es plantar 1,000,000 de hectáreas de árboles frutales y naturales, perdón, y maderables, creando así 400,000 empleos permanentes. Pues la reforestación es muy importante, el medio ambiente y por sobre todo crear estas fuentes de empleo que tanto ocupa
Todos esos puntos, Hugo, que estaría bueno que después los mandes para que los publiquemos en la página. Contanos cómo se plebiscitan. ¿Hay un plebiscito? ¿De qué manera se hace ese plebiscito? ¿Es en las escuelas, como si fuera una elección? Bueno, no sé, por lo menos acá son en las escuelas. ¿Cómo se realiza el plebiscito?
Ya voy en el quinto, ya no voy a detallar nada, se los voy a decir así ya, solo son 10.
Dale, pero rapidito.
Aumentar el doble la pensión a todos los adultos mayores de 68 años, desde los 65 años en las regiones indígenas. 6. Uh-huh. Otorgar becas y capacitación laboral a 2.6 millones de jóvenes que hoy no tienen oportunidad de estudiar ni de trabajar. 7. Sí. Becar a todos los estudiantes de las escuelas públicas del nivel medio superior del país. 8. Uh-huh. Presionar a 1,000,000 de pensionar a 1,000,000 de personas que viven con alguna discapacidad. 9. Garantizar atención médica y medicinas a la población que no cuenta con servicios de salud. 10. Cobertura gratuita de internet en carreteras, plazas públicas, centros de salud y escuelas en todo el país.
Es un plan grosso, con una inversión importante, ¿no?
¿Alguien diría que no a esto?
Ajá. Bueno, ¿y cómo se hace el plebiscito?
Ustedes...
que no. ¿Cómo se hace el plebiscito?
Ah, es que ahí está el punto, por eso, para llegar a eso. Aquí te va. Lo que pasa es que estos 10 puntos, esta consulta nació a partir de la crítica que se le hizo a Andrés Manuel y a Morena por la cancelación del aeropuerto, que también fue mediante, ajá, una consulta. El detalle aquí, y que todo el mundo está criticando, es que fue Morena y fue el equipo de transición, todavía no gobierno, todavía no en facultades, todavía no legalmente, para poder hacer esta consulta. Aquí en México supuestamente ya existe una ley de consulta ciudadana, la cual tiene que hacer el Instituto Nacional Electoral, uh-huh, a través, uh-huh, de una serie de intrincados pasos en los cuales tienen que juntar incluso hasta quién sabe cuántas firmas. Y lo peor es que ni siquiera es vinculante. Claro. Entonces, para nada sirve esa ley, que fue lo que hizo Morena, que fue lo que hizo Andrés Manuel, hacer la propia encuesta en puntos muy específicos del país, con la gente que pudo en el tiempo tan corto que se que, que tuvo para hacerlo. Entonces, pues es, todo esto fue criticado, ¿no? Pues, ah, sí, qué fácil. Pues van a consultar, van a hacer la consulta los que quieren cancelarlo, ¿no? Ellos van a contar los votos, ellos van a poner las urnas, ellos van a decir qué onda. Entonces, buenísimo, esa fue la crítica. Uh-huh. Y Andrés Manuel tiene una forma muy curiosa y particular de hacer política, y es que cuando ve que las élites ladran por algo, contesta con eso mismo. Y esta consulta nacional de los 10 puntos prioritarios es eso. Es decir, no, yo mando aquí, ya no manda. Aquí manda el pueblo, ya no mandan las élites, ya no mandan los ricos allá encerrados en un cuarto lleno de expertos, alejados de la gente y lejos de sus intereses. No, ahora se le va a consultar a la gente. Y el propio Andrés Manuel dice que ya una vez superado esto y entrando en funciones y todo, ya las siguientes consultas nacionales serán hechas por las autoridades electorales que estén en ese momento.
Hugo, yo sé que te vas a enojar, pero llevas 16 minutos al aire y tenemos un reportaje pendiente. La semana que viene es el último programa del Mango del Hacha. Vos vas a estar seguramente en la asunción de López Obrador, porque es el sábado primero asume.
Ahí voy a estar.
Vas a estar en Ciudad de México, supongo.
Así es, tengo que estar ahí, amigos. Han sido 12 años de larga lucha.
Buenísimo.
Tengo que ver a ese hombre ser presidente de mi país.
Mándanos foto para subir a la página.
Hombre, les voy a mandar video y todo. A ver si corre el rumor de que va a venir Cristina, pero no estamos muy seguros.
Ah, sí, la habían invitado, sí. Hugo, ahí te mandamos una remera del Mango del Hacha y te mandamos una bombilla como pediste, ¿eh? Así que va camino a México.
Son los mejores. Gracias, amigos.
Te mandamos un abrazo grande.
Aquí mi remera del Mango del Hacha. Y luego yo les mando una de Morena.
Bueno, de la cual también manda una foto, así la subimos a nuestro Facebook.
Dale. Ah, sí, claro, por supuesto.
Abrazo grande, Hugo. Nos estamos viendo, nos estamos manteniendo en contacto.
Abrazo.
Gracias por el informe.
Abrazo, che, a todos.
El señor Hugo Álvarez desde Baja California Sur, bueno, contando todo este proceso, este largo proceso de 6 meses de transición en el gobierno, un largo proceso más cuando se trata de un cambio tan importante político,
una
¿no?
Una de las transiciones más largas del mundo tiene México, es casi seis meses, sí, 5. ¿En qué mandaste? ¿Mandaste postas de caballos por los Andes para
no, mandé, si él me dijo, cuando le preguntamos, dice, no, esto de la paquetería está desarrollado, y bueno, yo dije, mandé un paquete. Bien. Era fácil. Bueno,
¿y lo estás rastreando por internet? ¿Viste que se
sigue? Ah, se lo puede rastrear, todavía no lo hice.
Bueno, vamos a ver por dónde anda.
La transición acá en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, el año que viene puede llegar a ser recontra larga, porque las elecciones parece que van a ser en junio también, así que vamos a estar más o menos cerca de...
Más o menos cerca.
¿No es ese México paquete que explotó el otro día?
No.
¿Ustedes en qué mandaron la remera?
Ya vas a verlo con la remerita del
Mando. Lo retuvieron en Ezeiza con el del pollo crudo ese.
Claro.
Nosotros ponemos la música que se nos canta. Ahora se le canta a Daniel Mangona.
Vamos a escuchar a Soda Stereo, Música Ligera, acá en Radio Cultura 94.3.
Durmió al calor de las masas.
Yo la segunda voz acá.
Pero fuerte canta, ¿eh?
Fuerte, fuerte, ¿no?
Sí.
Pero si tengo que hacer el bajo.
No, hacé tu voz. Hacemos un dúo, que hacemos los dos el mismo coso.
Bueno, dale. Porque yo compro en Maer. Es que es horrible. Porque yo compro.
Pero, ¿cuál es la seña para vos? Acá, ponete sentate. Mirando para allá.
¿Y si estoy así?
Un, dos, tres.
Porque yo compro en Maere, compro en Maere, compro en Maere. Maere, SRL, Pedro Vítori, 3575.
El mango del hacha. Un programa que piensa y existe casi al mismo tiempo.
Bueno, tuvimos algunos desencuentros telefónicos durante el transcurso del programa, pero bueno, no queríamos dejar la oportunidad de hablar con Jorge Altamira del Partido Obrero y del Frente de Izquierda. Nos visitó acá en Santa Fe el jueves y bueno, no queríamos que se nos pase el programa sin charlar. ¿Cómo te va, Jorge? Gracias por atendernos. ¿Cómo andás?
No, yo muchas gracias por el esfuerzo que hicieron para que finalmente pueda conversar con ustedes.
No, gracias, Jorge. Contanos, vamos a tomar un punto solo de tu charla del otro día, porque me pareció muy interesante. Vos hablaste muchas cosas sobre América y sobre la situación del mundo. Y bueno, hay algo que se está por venir acá en Argentina, que va a ser casi la capital del mundo convulsionado con la reunión de un montón de presidentes. ¿Qué perspectivas ves en este G20? ¿Qué significa para vos este G20 que se va a reunir ahora en Buenos Aires?
Cuando se inauguró, pretendía ser un foro de concertación de los países más importantes del mundo, pero no reducido a las grandes potencias, sino reconociéndole el protagonismo a Brasil, Argentina. Por eso se llega a 20 países. Y de alguna manera esta idea de la concertación venía vinculada a la idea de la globalización. Es decir, el capitalismo rige en todo el mundo, hemos mostrado que somos superiores a cualquier cosa, este es el marco propio para una democracia, nos juntamos todos y discutiendo la gente se entiende. Eso fue en 1999, ya para aquella época esto era medio mentiras, porque Bush había reunido una gran cantidad de naciones para atacar a Irak en la guerra del Golfo, y Clinton había estado bombardeando sistemáticamente a Belgrado, y digamos con toda la explosión en Yugoslavia. Pero si tomamos esta intención inicial y miramos lo que ocurre ahora, el fracaso es fabuloso, porque se acaban de reunir en Nueva Guinea los países del Pacífico, que estaban ahí China y Estados Unidos, más Chile, Perú, bueno, todos los países de la zona esa de Asia, y no pudieron firmar un comunicado común al cierre por el violento choque entre China y que estaba el presidente de China y estaba el vicepresidente de Estados Unidos. El otro día salió acá que hay un borrador de comunicado, pero ese borrador de comunicado está escrito de una manera en que prácticamente evita decir nada para evitar los choques. De modo que la reunión ya es un fracaso si se aprueba ese comunicado, y dudo que se lo vaya a aprobar, porque justamente si se aprueba un comunicado que no dice nada, las bolsas del mundo, los países que no están en el G20, etcétera, van a interpretar que la cosa se está pudriendo cada vez más en este conflicto económico, territorial, aprestos bélicos, choques políticos, que no son solo entre Trump y los chinos, sino también adentro de Estados Unidos, adentro de China, y un choque muy fuerte de Trump con la Unión Europea, además del choque de Gran Bretaña con la Unión Europea, porque Gran Bretaña está planteando salir de la Unión Europea. Es decir, que si lo comparamos con el escenario inicial, vemos que es todo lo contrario. Lejos de concertarse para una acción positiva, está en el medio de una violenta guerra económica, una guerra comercial, disputas y preparativos de guerras mayores, como ocurre en el Medio Oriente. Y esto se va a manifestar acá, y este es el cuadro. Con lo cual, el capitalismo puede haber triunfado, pero eso, lejos de ser positivo para la humanidad, resulta manifiestamente negativo, porque ahora que no tiene el acecho de nadie, libera en forma brutal sus tendencias más destructivas.
Claro, yo tengo la impresión, Jorge, a ver si coincidís, que el G20 va a ser una reunión fundamentalmente de los pesos pesados, fundamentalmente de China y Estados Unidos y algunos actores de cierta importancia como puede ser Alemania, pero el resto es como que están pintados, ¿no? Macri incluido.
Bueno, Macri pintado, pero yo coincido. Pero yo describiría esto mismo con algunos complementos más. Lo describiría con algunos complementos más. En primer lugar, va a estar presente el príncipe heredero de Arabia Saudita. A los oyentes les parecerá que estoy empezando a hablar de cualquier otra cosa, pero es el tipo que en este momento está en el centro de una crisis mundial porque acaba de ser acusado por la CIA de ser el responsable del asesinato de un periodista saudita, que vivió en Estados Unidos, al cual mataron, torturaron, descuartizaron y disolvieron en ácido. Y esto ha desatado una crisis enorme. Porque imagínate, un tipo que está residiendo en Estados Unidos y es periodista del Washington Post, lo liquidan de esa manera y Trump apoya al gobierno de Arabia Saudita. Este tipo va a estar acá y se va a abrazar con Macri. Uh-huh. Y Macri lo va a tener que recibir, porque si no, si vos invitaste a alguien, lo tiene que recibir.
Claro.
Y si no, no lo invitás. Lo cual demuestra el horror de la política actual, porque finalmente Trump dice lo siguiente: a mí que me importa cómo mató y toda la violación de derechos humanos, a mí lo que me importa es que este tipo, este príncipe, me compra armas para guerras monstruosas como en el Yemen, con matanzas fenomenales, y yo vendo armas, de nuevo, el gran beneficio económico con la guerra, etcétera, etcétera. Pero los que están alrededor, en la medida que acompañan todo esto, forman parte de una estructura. Por ejemplo, va a venir Temer. Hoy Temer es una especie de pre-Bolsonaro. Es el hombre que habilitó la victoria de este hombre que es fascista y ya está acomodando la transición para que le vaya bien a Bolsonaro. Bolsonaro es alguien que se ha manifestado a favor de Trump y Trump le ha dicho abiertamente que cuenta con su apoyo, con lo cual vamos a tener conflictos mayores, incluso militares, con países como Bolivia, donde Evo Morales termina su mandato, con Venezuela, crisis en el Mercosur. Es decir, que los que son menores acompañan, y esto nos importa a nosotros como argentinos y como parte de América Latina, acompañan un proceso de crisis en estos países, que no hace falta que les diga que nosotros estamos en el horno con una caída de la producción industrial extraordinaria. El otro día que estuve con ustedes ahí en Santa Fe, me volví en el avión y la gente que tiene alguna industria y que volvía del mismo vuelo me vino con críticas, quejas y brutales. Y sí, no de la parte obrera, sino de la parte patronal.
Los propios patrones, sí.
¿Se entiende? Quiero destacar este hecho, ¿no es cierto? Naturalmente. Entonces, todo esto tiene una importancia porque además, ustedes no saben probablemente que con motivo de la San Juan, de que se descubrió el lugar donde estaba, Trump tuiteó. No sé si lo sabían.
¿Repetime?
Trump
sí
emitió un tuit.
Ajá.
Cuando se descubrió la localización de la San Juan.
Uh-huh.
¿Sabían eso?
No lo tenía yo.
Bueno, yo lo recibí en mi teléfono.
Ajá.
Y lo que dice, bueno, felicito, qué bien que encontraron la localización y reafirmo mi apoyo inquebrantable a Macri.
Uh-huh.
Con lo cual vos tenés una potencia extranjera que se está metiendo en los asuntos argentinos en un momento en que el gobierno nuestro está siendo desafiado por una caída en la intención de voto, desafiado por la crítica de su política económica, desafiado por haber desatado una inflación brutal y desafiado por haber creado esta crisis industrial tan severa, y naturalmente desafiado por los trabajadores que ven sus salarios caer en picada y la desocupación. Vos tenés una injerencia acá de este gobierno, un apoyo político que no corresponde, porque se supone que las relaciones entre naciones no consisten en apoyar una línea política determinada. Y esto se manifiesta en una cosa: los chinos tienen en Neuquén una base espacial y Estados Unidos, para continuar apoyando a Macri, le pide autorización para colocar una base militar en Neuquén. Entonces esta disputa entre potencias se desarrolla en nuestro propio territorio. Ahí en Santa Cruz, por ejemplo, las represas. Las represas están marchando en forma muy lenta, a partir de los cuadernos y del involucramiento del kirchnerismo en coima de distinto tipo. Pero otro de los aspectos que está ahí es que el socio principal de la represa es China. Y eso hace un ataque a la influencia de China. Lo mismo ocurre en Brasil. Quiere decir que todo tomado en su conjunto es convulsivo, es crítico, es disociador. Y nosotros, como políticos de izquierda, como políticos defensores de los intereses del país y de la clase trabajadora, tenemos que advertirlo, porque va a ser la causa de mayores malestares.
Jorge, me estoy cayendo del programa, pero sí quería una línea sobre el tema del partido unificado que plantea el PTS, ya que hablaste del tema de la izquierda y las responsabilidades. ¿Qué visión tenés vos sobre esto?
El primero que he hablado sobre este tema he sido yo desde el año 2004, y se puede encontrar en Facebook, se puede encontrar en YouTube, etcétera, etcétera, cuando nadie hablaba de él con todos sus términos. Ahora, en vísperas, en medio de una gran crisis, y en vísperas del inicio de una campaña electoral, nosotros tenemos un frente de izquierda y la prioridad ahora es actuar en forma unificada con la estructura que tenemos. Distraernos con otro tipo de cuestiones es justificar la inacción, porque para construir un partido común tiene que haber un debate. Para que haya un debate tiene que haber programas. Para construir un partido común, además de debate y programas, tiene que estar involucrada toda la militancia. Construir un partido es una de las cosas más delicadas en la izquierda y por lo tanto debe ser hecha con método y con principios. Se puede iniciar, saludo eso que se puede iniciar, pero es todo un problema metodológico y no un rejunte. Y no tampoco algo improvisado para llamar la atención del electorado, porque se construiría sobre bases extremadamente débiles y por lo tanto potencialmente divisorias. Lo considero un aventurerismo político, esta propuesta. Lo que yo le digo a los compañeros de todas las organizaciones de frente de izquierda es: hay que empezar a fondo una campaña de agitación, ir a la fábrica todos en común, mesas redondas, panfletos, volantes, tribunas, con un mensaje político único frente a la situación concreta que tenemos hoy. Y eso nos va a abrir un rumbo grande entre trabajadores que piden, por favor, una orientación política y un marco organizativo, y va a ser una sólida base para iniciativas de mayor alcance en el futuro.
Jorge, te agradecemos muchísimo este contacto con el Mango del Hacha. Un abrazo grande.
Chao, muchísimas gracias.
Gracias a vos. Jorge Altamira, dirigente del Partido Obrero y del Frente de Izquierda, bueno, hablando en el programa. La verdad, queríamos hacer el reportaje más temprano, pero bueno, los líos telefónicos nos impidieron hacerlo, pero bueno, por lo menos tuvimos la palabra de Altamira, que nos visitó el jueves en Santa Fe y estuvo ahora en directo en el Mango del Hacha.
Las penas son de nosotros. Las hojitas son ajenas.
¿Las qué?
Las hojitas.
Soja.
El Mango del Hacha. Un programa que habla claro.
Recta final, pero últimos metros, te diría.
Rápido.
Sí, ya nos vamos.
Carrera.
Pero antes de irnos, ¿qué?
Antes de irnos tenemos mensaje porque volvió a escribir el Marce, que nos avisa. Primero dice: el Flaco Ferrero tiene razón, Ariel es el nuevo Martoquia santafesino. Saludos a todos, muy bueno el programa.
¡Es cierto!
¿El nuevo qué?
Martoquia.
Para ser Martoquia te falta una campera con pines.
Falta un montón para ser Martoquia.
Igual te la podemos regalar.
Me falta un montón para ser Martoquia. Aprovechamos y le mandamos.
¿Arqueólogo? ¿Cómo fue que te dijo no?
Arqueólogo del rock.
Arqueólogo, sí, algo así.
¿Arqueólogo o
antropólogo? Antropólogo, sí.
Antropólogo, ajá.
Y después nos avisa que al WhatsApp del Mango del Hacha no le llegan los mensajes. Va, no sé si todo, pero los míos por lo menos no. Aclara el Marce. Y yo le digo que ya lo dijimos. Sí, y que él entendió que no te acordabas el número cuando dijiste que te habías olvidado
tampoco
el celular.
Tampoco me acuerdo el número, Marcelo, que no te acordabas, así que no te preocupes. A Leonardo y a Nicolás le mandamos saludos desde el Face del Mango del Hacha, ya que es lo único que me anda. El Mango del Hacha en el Face. para lo que necesiten, chicos.
No hicimos tiempo de hablar de Colón y Unión, me quedé con las ganas porque yo no tengo ni idea cómo va a formar Colón mañana, pero mientras tanto les cuento que los Pumas se vinieron un poco abajo, están perdiendo 14-6 en este momento con un Nico Sánchez que está muy torcido, pateando los palos.
Bueno. Y como no hay tiempo para hablar de Colón, le vamos a mandar saludos a Burián, Toledo, Ortiz, Olivera, Escobar, Heredia, Suculini, Fridler, Estigarribia, Correa y Leguizamón. Un saludo para ellos que están escuchando el programa.
Y ahora vas a tener que decir el Unión.
Bueno, y también está para Nereo, Martínez, Jaimar, Botinelli y Bruno Pitón, Zavala, Acevedo, Deiriondo y Franco Fragapane, Soldano y Anderegen. Un nuevo oyente del equipo de Madelón.
Esperá que por cucaracha me dice. Sí, a ver, 40 minutos más nos da, Nicolás.
Che, bueno, faltó el auspicio de la digitopunturista.
Saludito para ellos.
Alejandro, ¿estás preocupado por eso?
No.
No está saliendo.
No está saliendo, David.
Dígito.
Ahora sí.
Digitopuntura a domicilios. Termine con sus contracturas. Termine con sus dolores de cabeza. Digitopuntura a domicilio.
Gabriela. Miramisdedos.com.
¿Y cómo hago para hacer eso?
Gabriela 154-420-316. Para las fiestas, llegue relajado.
¿O a tu Facebook?
Relajada. Relajade.
O a mi Facebook del Mango del Hacha.
O a mi Facebook, Gabriela del Mango del Hacha.
Ahí está.
El Mango del Hacha. Un programa de radio potable, finamente gasificado.
Porque son todas distintas, siempre la voy a querer. Familia es papá y mamá, o dos mamás, o dos papás, abuelos, tíos, primos.
Ya no se puede cantar más las canciones de Gaby Fofó y Miliki. Ahora vienen las nuevas canciones en el jardín con las nuevas familias. Son y pasa esto en el jardín de la estatal. ¿Cómo?
¿Quiénes son los que cantan esto?
Los chicos, te sale, levantan las maestras, nuevas impresiones.
Los canticuénticos andan en esta onda.
Ah, los canticuénticos también. Sí, andan.
Tienen una que se llama Juntes.
Muy bien.
Sí, la puedes escuchar en YouTube.
Bueno, ¿nos vamos?
Y por favor, ya es la 1 y 5, ¿sí?
Juntes nos vamos.
Próximo sábado a las 10 de la mañana, último programa del año del Mango del Hacha.
La semana que viene
para. Prometió que va a venir el señor Luciano Alonso, así que atención.
Por lo menos un salamín y un quesito tenemos que comprar la semana que viene.
Sí,
de tanta hambre va a tener.
Pero esa porquería. Mira la panza que tengo yo.
Te traigo la ensalada.
Bueno, un chori light.
¿Quién viene? ¿Quién prometió?
¿Vos vas a venir a trabajar en el último programa?
Para, Javier González va a venir. El amenazador.
Me lo encontré en la peatonal y me dijo que viene.
Ahí está.
Tormentas. Más desde el viernes que a la noche. La bolsa.
Ahí está. Mañana en diferido. ¿Qué pasa?
Para eso me tuvo que hacer pagar el café.
Basta, por favor. Basta.
Vamos que en el último mañana programa.
Mañana a las 13:30. Mañana a las 13:30 viene en diferido este programa. Lo podés escuchar en www.elmangodelhacha.com.ar. Y si nos querés escuchar en vivo y en directo por última vez en el año, el próximo sábado a las 10 de la mañana acá en la 94.3 Radio Cultura. Chau, que te vaya bonito.
Tíos, primos y amigos, es el amor lo que importa acá. Porque son todas distintas.
Presentaron esta edición número 706 del Mango del Hacha. Maere, SRL, máquinas, herramientas y repuestos, Pedro Vittori 3575. Trabajos de herrería, obra y artística, instituciones y particulares, presupuesto sin cargo al 342-155-668249. Anita Degón. Bizcochuelos, merengues, alfajores y postres. En el supermercado de tu barrio, los teléfonos 419-0727 o 460-0727. Y ADUL, Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Litoral, el gremio de los docentes universitarios.
Es el amor lo que importa acá. Familia es papá y mamá, o dos mamás, o dos papás, abuelos, tíos, primos y amigos, es el amor lo que importa acá.